Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 45. Grandes actores, grandes personajes de cómics. Y somos
Pedro Ajas,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Chucho, ¿qué pasó?
Espérate, también vino Monín con nosotros. Y está Pollicio, pero Pollicio no quiere decir nada. ¿Y qué más hay?
Muy tímido.
Bueno, pues hoy tenemos muchas sorpresas y regalos para ustedes. Tenemos una invitada el día de hoy que es Miguel. Por favor.
Ella es Itzel Rey. Es una actriz profesional, hace teatro y nos va a acompañar para comentar acerca de los actores que pues tienen que interpretar personajes de cómics, y como ella pues conoce técnicas de actuación y todo eso, pues va a estar aquí de crítica con nosotros.
Muy bien.
Y ahora sí pasamos a la recomendación.
Bueno, y entonces, hoy Miguel quiere hacer una recomendación de un cómic que leyó. No es nuevo.
No. Es del 2000...
Del 1999, vi yo. Fecha de portada, güey, de hecho.
¿Del 99?
Es un cómic que, digamos que es una cruza de Encuentra a Waldo.
Yo quiero decir, empieza, porque yo le dije a Mario, tienes que leer esto. Dale cuenta que empieza como una película de Tarantino, pero a las poquitas páginas se vuelve una película de Robert Rodríguez.
Y todo dibujado como un libro de Buscar a Waldo.
Pero en un pueblito que es Springfield.
Chucho está haciendo caras de fuchi.
Entonces, según yo, esa es la combinación del cómic. Y trata de pues tres fulanillos, es un chino, un drogadicto y la novia del chino que llegan.
Es un chino, un italiano y un mexicano. Iban en un avión. Ah, no, ¿eh?
Parece chiste, ajá, así es la película. Y llegan a la película, el cómic, y llegan a un pueblo donde los pueblos son como... El pueblo es como muy raro, hay gente muy extraña.
Y está en medio del desierto este pueblo, como que aislado, ¿no?
En un pueblo, obviamente, donde no pasa nada. Y cuando pasan cosas debido a estos tres personajes, pues estos como que se la agarran de cotorreo. Y ahí van a ver un montón de cosas que a mí se me hicieron divertidas. Pero Mario dice que más o menos, y Chucho de plano no le gustó.
A mí sí me gustó, a mí yo nada más leí el primer episodio.
Es porque leíste el primero, es que a mí donde se me cae totalmente es en el segundo.
Ah, bueno, pues.
Bueno, ahí léanlo.
Pero sí, vale la pena que lo lean, vaya, no, aburrido no está, está chido, está para pasar el rato.
Es un cómic de Vértigo, se llama Happy Dale.
No Happy Dale de Happy Día, sino de
Happy Dale.
¿No es Happy Bill?
Como de lugar feliz, ¿no?
Ajá, es ajá. Happy y de ahí dale, como Chippy Dale, así más o menos.
Uh-huh.
Sí, ajá.
Sí, y el dibujo está especial hasta cierto punto. De hecho, te tardas leyéndolo porque cada dibujo te pones a verlo. Y eso pues tiene su mérito, ¿no?
Dibuja Seth Fisher.
Pero sí, siento que como que ya en el segundo como que no sabe para dónde ir, no sé.
A mí me gustó sobre todo el final. Uh-huh. Hay una crítica ahí, sobre todo para los lectores de cómics, porque hay unos traumadillos ahí con los cómics.
Yeah.
A ver si nos identifican varios.
Ya será.
Pero está bueno, está bueno.
Quería yo comentarles a ustedes. Fíjate. El otro día fui al cine.
A ver,
y
qué.
Fui a ver... una película con Sean Penn y con esta con esta chava güerita que...
Naomi Watts.
Que milagrosamente en esta película no sale encuerada.
Exacto.
Este...
Juego de traiciones.
Exacto.
Se llama Fair Play en realidad el título.
Bueno. Y hace tiempo que fuimos a ver la de los hombres X, Pedro.
Ajá.
Oye, que hablando de esto de que la piratería y que no sé qué, ¿no? Oye, pero es que ya vas al cine. Mira, lo que me pasó con esta de Sean Penn, no se entendía lo que decían, cabrón. Y yo le dije, iba con una amiga y le digo, oye, no manches, el sonido está del nabo, cabrón. Ay, pues lee. Pues sí, bueno, pero es que... O sea, no se entendía nada, güey. Era un sonido pésimo. Digo, si nosotros siguiéramos hablando así. Así, güey. O sea, del nabo. Y pues el otro día que estábamos viendo, por ejemplo, un Blu-ray, ¿qué les parece cómo se ve un Blu-ray?
Y cómo se oye, además.
Y cómo se oye, güey. O sea, realmente yo no entiendo que... Realmente la gente aquí en México no es muy exigente.
Exacto.
Porque se meten a un cine y pues realmente no... O sea... Si se oye bien, si está todo... Y por ejemplo, la de Los Hombres X, toda rayada la película, ¿te acuerdas, Pedro, sí, que claro, lo comentamos?
Sí, yo lo dije. Sí, oye, no es posible que estamos viniendo a la noche de la premiere, o el primer día era apenas...
¡Dale!
Y todo rayado y con...
Y no hay de que esa película la hayan puesto en otro cine, porque...
No.
¿No? O sea, eso tiene que ser un rollo nuevo, porque se estrenó en todos lados al mismo tiempo. O sea, simplemente al transportarla la arrastraron o algo así y se dañó de ese pedazo.
Mira, lo mismo me pasó cuando fui a ver Inception. Uh-huh. En un cine con unos amigos. Como tú dices, el sonido estaba del nabo, terrible.
Oye, pero aquí estamos hablando de Cinépolis, que se supone que tienen ya salas por todos lados. Tienen... Están presumiendo de que tienen salas en India y que tienen salas... Oye.
Ah, pues lo que yo te digo pasó en Cinemex. Así Fíjate. Que... Las dos grandes cadenas andan por las mismas, ¿no?
Pero
la
pues
de hijos
es que
de su mal dormir.
Yo no entiendo cómo puede ser que con...
Oye, Mario, ¿pero tú has ido al cine a ver películas en Estados Unidos? Yo nunca he ido a un cine en Estados Unidos.
De hecho, casi siempre que voy al cine.
En Canadá es lo mismo.
O sea, como muchas veces no voy en plan de vacaciones, voy en plan a ver familia o a trabajar también. Entonces, sí me he metido mucho al cine y es muy diferente la experiencia. También hay cines jodidos allá, güey. De hecho, allá hay cines que no son de cadena todavía. Pero, por ejemplo, hay unos cines en cerca de la casa de unos familiares que se llaman Arclight Cinemas, Arclight. ¡Qué bárbaro, güey! O sea, es mejor que cualquier teatro del DF, ¿no? O sea, están bien padres los cines. Sí, el boleto te cuesta $7, ¿no? Pero...
Es más o menos lo que cuestan aquí.
Pues sí, es que ya aquí ya estamos llegando a esos precios también.
Por mi casa, no.
Ah.
Fíjate que los cines es que vaya, aquí Veracruz está muy dividido entre zona norte, zona sur. Hay un Cinépolis nuevo que pusieron por donde vive Miguel, que es la zona norte, que inclusive no sé por qué es más barato que el de acá.
Y el audio allí se oye bien.
Pero es que como pusieron todo nuevo y va menos gente, realmente la experiencia es otra, vaya. Y el equipo de sonido es más nuevo, o sea, más nuevo me refiero a que es de tecnología más nueva, ¿no? En cambio, estos Cinépolis de acá, que ya tienen tiempo, de verdad que dejan muchísimo que desear, ¿eh? Esos Cinépolis de Veracruz. Hay unas salas que están del nabo, güey. Y yo supongo que en todos lados es la misma situación. Vaya, en toda la República ha de ser la misma situación, ¿no?
Ay, ya se le cayó a Chucho el...
Que se le cayó a Chucho el micrófono.
Sí.
Estás joteando mucho.
O sea, la recomendación es que mejor la gente vaya al teatro.
No sé, güey, es más bien... Es más bien un pedo existencial, cabrón, porque vaya, yo voy a seguir yendo al cine, ¿no? Pero sí me molesta el hecho de que el control de calidad sea tan malo, que no haya mantenimiento, que no se fijen en que la experiencia de ir al cine sea lo que debe de ser, güey.
Oye, y estabas hablando también de otra cosa, cambiando de tema, uh-huh. De que, bueno, pues decías que alguien en el blog por ahí lo acusaron de...
Sí, decíamos que... Es que puso... Ahora verás quién fue. ¿Quién fue, Miguel? Nos puso...
Adrián, en plan de anónimo.
Pues déjenme pasar entonces.
Bueno, la cosa es que le cayó el chahuizle porque el güey puso, mataron a Spider-Man, no sé qué, o sea, y todo mundo, y yo la neta, yo puse, pero la neta lo puse en plan de broma, güey, o sea, spoiler alert, pero lo puse en plan de broma, o sea, es una serie que se llama La Muerte del Hombre Araña, o sea, ¿dónde está el spoiler?
Hoy en la mañana, Laura allí, en el noticiero de Carlos Loret, se murió Spider-Man.
Sí, o sea, vaya, no... Bueno, esto yo no lo calificaría como spoiler.
Yo también creo que donde tú pusiste, ya también puse, pues la serie se llama La Muerte de Spider-Man.
Exacto, o sea,
luego, está en todos lados,
¿sí? ¿Dónde está el spoiler, no? Entonces,
No es como cuando Miguel dijo que los leones se murieron.
No es como ver, es que fíjate que también me dice, por ejemplo, los cuando recomiendan una película en Televisa, en el noticiero o así, por ejemplo, oye, esa gente las cuenta todas, ahí sí, olvídate, man. Estaba oyendo, por ejemplo, el otro día que estaban recomendando esta de Mel Gibson de la marioneta, se va a identificar Miguel.
se llama
Yo, le pusieron en español Yo y Mi Otro Yo.
Mi Otro Yo, pero en inglés no se llama así.
En inglés se llama Topo o algo.
No, se llama... El nombre del castor. ¿Cómo es castor en inglés?
¿Cómo, Chucho?
Beaver. The Beaver, castor, se llama.
The Beaver. Ah, pues mira. Entonces, pero, güey, la platican toda, cabrón. Y ya da su opinión y ya poco más y nos dice de qué en qué se acaba, güey. No tienen madre, en serio. Entonces, vaya, eso, ahí sí, güey. Spoilers, no mames, pero...
O como lo que hizo Miguel el otro día con la de Pride of Baghdad, ahí sí...
Bueno, espérame, pero es que nosotros... O sea, es que nosotros hay veces que analizamos... O sea, hay veces que nosotros vamos a analizar algo y no se puede analizar nada sin analizarlo a fondo,
güey. ¿Que tengan un monín ahí todos? Pues no.
No, o sea...
Monín nada más nosotros.
O sea, si vamos a analizar algo, lo vamos a analizar a fondo y lo vamos a spoilear completo. Y si vamos a recomendar algo, se los vamos a recomendar nada más y ya, no lo vamos a spoilear. ¿No? Pero sí, o sea, cuando es un análisis, pues, va a fondo, güey. Pues, sino que más decimos, ¿no?
Bueno.
Y y otra cosa, íbamos, y quería yo también hablar un poquito ahorita que está tanto con lo de DC Comics, de los cómics digitales y todo eso, y con tanto de las tablets. Hablar un poquito de las tablets nuevas que están saliendo, güey. Hoy vi la Galaxy Tab.
¿La usaste?
Sí, la vi funcionando, güey, la usé tantito. Es mucho más chica que el iPad. Y realmente ahorita de todas las que he visto, o sea, a pesar de todo lo que dice la gente en cuanto a precio, en cuanto a utilidad, en cuanto a todo, la mejor me parece que es el iPad, definitivamente. Y si ustedes están pensando en comprarse algo para leer cómics, mi recomendación, así en lo personal, definitivamente cómprense un iPad, ¿no? Ni le busquen con las otras.
Para leer cómics, para jugar FIFA 11, para leer libros.
Realmente el soporte que hay en las aplicaciones, vaya, es muy diferente a las otras. O sea, el software que tiene Apple después de tanto tiempo, o sea, no es por ser... por apoyar mucho a Apple, pero sí, pero realmente es el mejor.
Sí, pues ya, si ya nos patrocina este podcast, pues bueno,
hay que decirlo. No, la neta, o sea, yo lo uso mucho. Entonces, sí, definitivamente es la mejor que hay. Sí me parece que es la mejor que hay, habiendo visto ya las otras, ¿no? A pesar de que las otras funcionan con Android, que es un sistema operativo que es para cualquier dispositivo y es libre, es como el Linux. Entonces, cada compañía lo adapta a su dispositivo, pero nunca va a quedar bien, o sea, nunca va a quedar bien, bien adaptado a ese dispositivo, porque es para todo, güey. Y en cambio, el sistema operativo de Apple... pues es hecho específicamente para los dispositivos de Apple, entonces eso hace que funcione muy bien.
Pero las aplicaciones son aparte, las que adaptan al sistema de Apple.
Exacto. Entonces...
no, casi lo mismo.
Definitivamente, ahorita lo mejor que hay en el mercado, si hablando de leer cómics y hablando de...
de hacer un montón de cosas, es el iPad. Yo sí he encontrado mucha gente bien ardida, porque la primera pregunta es, ¿y cuánto te costó?
De hecho, es barata, güey. No es la más barata.
Sí, pero no es como un iPhone grandote. Pero ya que usas el iPad, ves que no es como un iPhone. Tiene un montón de cosas.
Mira, chicas. De hecho, no, o sea, en cuanto a ese argumento, sí es como un iPhone, güey. Es un iPhone. Nada más que un iPhone te sirve para una cosa totalmente diferente.
No, pero te voy a decir, por ejemplo, yo que soy dentista, que soy odontólogo, me bajé una aplicación muy buena que puso Colgate, que de hecho es gratis, para acomodar didáctica a los pacientes. A mí me sirve en el trabajo. Y como esa aplicación está ajustada hacia mi carrera, hay otras aplicaciones que están como divididas, bueno, no divididas, sino como enfocadas a otro tipo de carreras y les sirven. No es solo como una cosa de entretenimiento, sino te puede servir también para trabajar.
No, y fíjate que yo en lo personal para comunicación no me parece práctico el iPhone. Definitivamente yo, el BlackBerry es lo mejor que hay para comunicarte. Y si quieres tu juguete, pues usa tu iPad aparte. Pero para comunicarte, el BlackBerry definitivamente es lo más conveniente. Y si jailbreakas tu iPad, puedes conectarla al internet a través de tu BlackBerry. Entonces, vaya, o sea, tiene las ventajas por todos lados. Entonces, ahorita en cuanto a cómics, en el iPad, pues están las aplicaciones de Marvel, de DC Comics, de IDW también. Y son cómics.
Muchas fitas.
Sí, venden cómics viejos. Venden cómics ya antiguos. No venden todo lo que. O sea, no es como si llegaras a una tienda de cómics. Sin embargo, yo creo que de aquí a un año, al menos de ese cómics, sí va a ser. Vas a tener ahí tu tienda de cómics. Y algo que quería mencionar también es que me acabo de aficionar al Kindle, que es la tienda de libros de Amazon.
Hay un dispositivo.
Esa hay para, o sea, puedes tener tu Kindle en tu BlackBerry, puedes tenerlo en tu dispositivo que traiga Android o puedes traerlo en tu iPad. Y la verdad es que entras a Amazon y puedes comprar el libro que quieras, a precio pues súper accesible, o sea, $7, $6, así de los libros más recientes. Y pues está poca madre, o sea, de hecho puedes leer, por ejemplo, donde te quedaste en el iPad, cuando lo abres en el BlackBerry, ahí te abre tu libro donde te quedaste.
¡Órale!
De acabarlo de leer en el iPad. O sea, sincroniza la página más adelantada en la que estés en todos los dispositivos. Y luego la experiencia de comprar en Amazon es poca madre. O sea, ves ahí los comentarios de la gente.
No, ¿eh?
¿Por qué no, Miguel?
A lo mejor para bajar cosas así, sí. Pero ya si te van a mandar algo físico.
Ah, no, 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 yo hablando ahorita, no, hace mucho que no compro nada físico, pero en el caso de comprar libros digitales en Amazon, vaya, la experiencia es excelente, güey, es increíble. Y la verdad, ahorita me he clavado mucho con eso.
Ya se te está durmiendo Pedro, ¿eh?
Y está poca madre. ¿No lo has probado, Pedro?
No, la verdad, lo que yo les decía, a lo mejor soy un poquito payaso en ese aspecto.
Si estás bien dormido, o sea, ni te enteraste de lo que habló Mario.
Sí, por ejemplo, para el iPad, porque bueno, pues a mí sí me gusta, como que para mí el tamaño sí importa de un cómic y como que se me hace que estoy viendo un mini cómic, como un Ashcan, uno de estas viejas ediciones chiquitas, entonces no me gusta. Y bueno, pues para leer libros, pues igual, o sea, no se me hace como que me valga la pena gastarme el todo ese dinero por comprar libros. Siempre tengo dos o tres libros por ahí que leer, entonces bueno, pues tal vez no me ha terminado de convencer por eso.
Principalmente, pero tienes acceso aquí a libros que aquí en México no vas a tener acceso, güey, a través del Kindle, o sea.
Tal vez por eso, ¿no? O sea, si tuviera muchos libros que leer, que interesado, como tú dices, que no fueran de aquí, pero bueno, ya es cuestión de interés. Y sobre todo eso, que sí me llama la atención como para ver cómics, sí se me hace muy bien, pero me gustaría que fuera de un tamaño más grande. Tú me dices que hacerlo más grande sería muchísimo más pesado y mucho más impráctico, entonces
probablemente no lo sé, güey.
Más grande. Zoom
en el iPad, ya lo ves todo grandote.
Ah, sí.
Pues ahí está.
Pero bueno, pues el chiste, lo que decía Mario, el chiste muchas veces es verlo así de una sola página y así más rápido, ¿no? Y nada, no me gusta. Por eso mejor lo veo en mi casa, en mi compu y todo.
Anda, lo mismo.
Pues entonces, ¿para qué compro una cosa que me va a costar como 7,000 pesos?
No, pues cada quien, güey. O sea, de hecho, cada quien, mira, hay gente que, inclusive de los libros, hablan, pues hay siempre la discusión esa de que no, claro, que el olor del libro y que no sé qué. Yo decía eso en cuanto a los cómics, güey. Pero la verdad es que ahorita ya me he sorprendido a mí mismo de que estoy leyendo un cómic digital que lo tengo físicamente y digo, güey, ¿por qué lo estoy leyendo digital? Porque es más cómodo, es más portátil, es de más...
Hecho, igual a mí me pasó, porque...
¿Ahí ya te pasó?
No, la iluminación, por ejemplo, si estás en un lugar oscuro, okay, como la pantalla siempre es brillante y puedes, como checar el contraste, o sea, lo puedes modificar. Ándale. Para que no te lastime a los ojos. Entonces, un cómic impreso, si no es un lugar iluminado, no se ve bien, y claro, en la pantalla siempre se ve bien.
No, ahora a mí lo que me gusta mucho ya del digital, eso sí lo aprecio mucho, es que bueno, pues puedo verlo a gran detalle cuando está en el monitor. Y bueno, pues aquí no tanto.
No, lo ves exactamente igual que en el monitor.
Ajá, es lo mismo.
Es que no lo has usado,
pero en el iPad lo puedes ver mejor.
Lo ves mejor, sí, claro.
Bueno, pues es igual y es.
Tendrías que tener un iPad, Pedro, para ya.
Sí.
Ah, bueno, pues cuando mi próximo cumpleaños, si me la regalan, pues se les voy a agradecer mucho.
Bueno. Fíjate que yo le regalé una a mi papá y no mames, está clavadísimo con esa madre, güey, le encantó.
Órale.
Le metí 2-3 libros, le metí los cómics de que tenemos en español, los de Black Sad. Los he estado leyendo, güey. Está clavado, güey. Está clavado con el iPad, la trae y la lleva y la trae todo el tiempo.
Yo voy a recomendar una aplicación muy buena del iPad que se llama Cat Piano.
¡No manches!
Chidísima, ¿no?
Si alguien pensaba que Miguel pagó por eso, no pagó por eso, Miguel, no se preocupen.
Mal, porque pasa.
Bueno.
Espérate, hay que comentar de lo que nuestros fans dejan en Facebook.
A ver,
¿qué por ahí el truco decir? Puso un cortometraje de Batman en francés, que está muy bueno, chéquenlo.
Está bien raro, pero está chido.
Que Kevin Smith va a crear un reality show para frikis en una tienda de cómics. ¿Alguien quiere comentar?
A mí me cae muy bien Kevin Smith, güey. Oigo su podcast muy seguido.
Chucho, pero se la paso hablando puras mariconerías.
Chucho, tú pusiste un link de Powers que ya por FX van a pasar la serie, ¿no?
¿Cómo? ¿Va a haber serie de... O sea, ¿serie sí, live ya, action ya o serie la... animada?
No, live action.
Ah, perfecto. Oye, está poca madre, ¿eh?
Sí, de hecho es más como que comentamos ahí. ¿Qué dices, Chucho?
El actor Dougie Hauser, Neil Patrick Harris, parece que va a estar ahí.
Ah, mira, Dougie Hauser va a salir ahí.
No, pero él no va a ser el protagonista, ¿no?
No creo, pero...
No, ni al caso, güey.
Bueno, pues estábamos comentando eso, que bueno, pues que quién la había leído y que qué tal estaba. Yo sabía que tú la habías leído.
Yo la leí.
Sí,
yo tengo los dos primeros amigos. Está bueno. Está excelente, güey, es muy chingón.
¿Y sabes,
es un drama policíaco en un universo de superhéroes.
Va a venir como a llenar ese nicho que dejó vacío Héroes.
No, y de hecho, es diferente, pero es que parte del éxito de Powers son los diálogos de Bendis. Ya sabes, Bendis que mete sus diálogos.
Hay una página que me acuerdo mucho de Powers, que está una niña que tienen ahí como...
Sí, es una niña que le dejan a Walker.
Que le dejan al detective principal.
Sí, se llama Walker.
Y agarra a la niña y le dice, ¿qué es un clítoris?
Sí, nadie le dice a la niña.
Y él se queda, pues, luego te digo, Nana, sí, creo que no le
contesta. Le dice, no sé, y la niña se queda, ¿por qué nadie sabe qué es?
En fin.
No, es muy buena. De hecho, lean, si quieren leer algo de Powers, lean la primera historia, que es... la muerte de la chica. Este es un análogo de Superchica.
No, Jason Patrick.
La asesinaron. Y pues es el primer caso que le toca a Walker, ¿no? Y muy buena. Muy buena la serie.
Ah, sí, acá arriba está otro link de que Jason Patrick habla de Powers y de los actores que van a estar allí.
Pero oye, esa sí va a tener que ser serie de big budget, ¿eh? Porque debe de tener muchos efectos especiales. Porque si es...
Ni tanto, es más policíaca.
Salen muchos superhéroes. No, pero salen muchos superhéroes.
Si te acuerdas de la serie, en realidad salen muchos, pero salen pocas veces.
Pero hay escenas en donde... Mira, simplemente...
Había Buffy la cazavampiros y salían vampiros y ya... Y hay unos efectillos chavos.
No, pero aquí si la quieren hacer bien, sí tienen que ser efectos bien hechos, ¿eh? No bueno, puede ser Smallville.
Otro link que también subió Chucho, de que Robin ha sido revelado... Para la serie, para el videojuego de Batman Arkham City.
Arkham Asylum.
¿Qué puedes decir de eso, Chucho?
Va a salir ahora Robin también, parece. Y los dos los vas a poder jugar.
Pues no parece, en el link viene la imagen.
¿Pero qué, cooperativo o cómo, Chucho?
Pues no dicen, o sea, nada más te ponen ahí el teaser es una imagen de Robin. Así ya un render para el videojuego, pero todavía no te dicen más.
Estaría chido que metieran cooperativo multiplayer, ¿eh?
Pues no sé exactamente, no lo han dicho. Es probable, habría que ver si se puede de dos jugadores.
Sí, estaría
pero
chido.
Por lo menos puedes jugar con diferentes. Ya van tres ahí.
Pero en el mismo Xbox, güey, porque ahora ya todos los meten cooperativo, pero tienes que jugar a través de Xbox Live, no te dan chance de hacer split screen. Entonces, cada quien en su casa no es lo mismo, güey. O sea, a mí se me hace más chido los dos en el mismo sillón, checando, o sea, viendo la misma pantalla, ¿no?
Más divertido, sí.
Bueno, cada quien puede estar en su silla, ¿no?
Pues ya es todo lo que se puede comentar.
Mucho hoy,
es todo lo que se puede comentar ahorita de Facebook.
Evita Pantro cantando.
Nos vamos al tema principal que Pedro va a explicar.
No, pues hoy...
Bueno, simplemente tenemos aquí una crisis y estábamos pensando cómo aprovechar esto. Y bueno, les decía antes, de alguna manera, pues se hablaba de un papel de actor para una película de superhéroes o para una serie. Y por ejemplo, en su tiempo se quejaron mucho de que César Romero, un gran actor, le dieran el papel de Joker, el guasón, en la serie de televisión de Batman. Que cómo un actor de ese tamaño iba a ser un payaso y un papel así de simple. Y bueno, pues. Digo, de eso a lo que hizo Jack Nicholson o lo que hizo Heath Ledger, bueno, pues hay un salto y hablar de eso. Cosas para películas de superhéroes, grandes actores que han dejado una marca antes y también que han dejado una marca en el género. Creo que, bueno, pues el primero que yo tengo memoria que hizo un papel importante que llamó la atención, pues fue en la primera película de Superman, que era Marlon Brando, ¿no, Miguel? Tú lo recuerdas con cariño, supongo, igual que yo.
¿De qué, de Superman?
Sí, no, Marlon Brando de Kal-El, perdón, no, Jor-El, el papá de Superman, ¿no?
Y ahí lo ligaron, porque los productores y el escritor de la película de Superman, pues es Mario Puzo. O sea, la película anterior que había hecho Marlon Brando era El Padrino.
Padrino.
Y de ahí se lo jalaron para hacer Superman. Pues el escritor del Padrino es el mismo escritor de la primera película de Superman. Y los productores son los mismos del Padrino.
Órale.
Y no sé si Richard Donner hizo algo para el Padrino. Tú que eres más fan del Padrino.
No. Él no trabajó para nada para el Padrino.
No, estaría primero Flash Gordon. Esa es más viejita que Superman. Pero ahí no me acuerdo quién interpretó.
Pero Flash Gordon no fue un actor conocido, güey. Mira, nadie, yo creo que bueno, si quiere empezar Dalton, pero con no un actor realmente conocido,
El de Tarzán
o el güey que hizo a Superman en los 50s.
George Reeves.
George Reeves, que de hecho estuve viendo el otro día.
¿Ya viste Hollywoodland?
Es lo que te iba a decir.
Está buena.
Está muy buena la película. Es una película en donde Ben Affleck hace el papel de George Reeves, que es el güey que hacía a Superman en la serie aquella de Superman, donde Superman se hizo famosísimo en los 50s, ¿no? Es que le eché un traguito a Michela. Entonces, en esta película es la vida de este cuate, pero en parte el otro día vi un documental de la vida de este cuate. Y realmente tienen algo en común este güey que acaba de mencionar Miguel, Johnny Weissmuller y George Reeves, porque los dos se volvieron loquitos y se creyeron su personaje. Johnny Weissmuller se murió en Acapulco, en su casota, gritando como Tarzán, güey.
¡Chale!
¿No sabían eso?
No.
Y Johnny Weissmuller se murió ahí en su casa en Acapulco, güey, en México. Y la gente lo oía gritando. Estaba loquito. A lo mejor le dio Alzheimer o algo así. Y George Reeves, también, o sea, se clavó tanto en su personaje, era obviamente un cuate drogadicto, era un cuate con broncas, o sea, era drogadicto, y realmente no era un jovencito, güey, si tú ves la serie, porque en la película lo hace Ben Affleck, pero si tú ves la serie, pues sí, Ben Affleck es mínimo unos 10, 15 años más joven que como era George Reeves cuando hacía la serie, ¿no?
Sí, ya era un actor maduro.
Era un güey 40, 45 años, yo creo.
Sí, claro.
Y panzón. Pero, por ejemplo, en esta película de Hollywoodland hay una escena que a mí me parece que es de las escenas que hacen la película buenísima. La película realmente se basa en qué fue lo que causó la muerte de George Reeves, ¿no? Pero hay una escena en donde él llega a una fiesta de niños en el estudio, en el set de la serie.
Ah, esa está buena.
Hicieron una fiesta de niños.
Pero no es el estudio, es como un jardín.
No, yo creo que es porque están las...
Bueno, es un jardín del estudio, porque no es un estudio cerrado.
Es un set de Pueblo Vaquero.
Ándale.
Entonces están unos actores vestidos de vaqueros, dizque roban el banco. Porque pues así era la serie de Superman, era muy... muy terrestre. No tenía, en esa época no existían los conceptos de espaciales de Superman. Eso vino ya hasta la era de plata, ya a partir de los de 60, 70, pero en los 50, de hecho, el asunto de Krypton, el asunto de Kandor, todo eso era prácticamente inexistente en los mitos de Superman. Entonces, bueno, en la serie, pues era generalmente todas las situaciones eran totalmente terrestres. Entonces, en este caso, estaba con unos ladrones ahí de banco o no sé qué, y entonces, de repente, ya que termina, se supone que agarra a los malos. De hecho, los malos hacen como que le disparan y él les dobla los rifles y todo. Y ya termina la escena. Y entonces, de repente, voltea Ben Affleck, que es, bueno, George Reeves voltea, vestido de Superman, y un niño levantó
un revólver.
No lo levantó, sino que el niño traía un revólver, pero un revólver real. Ay, y entonces el niño le apunta diciendo que quería ver
si las balas le rebotaban.
Si a realmente le iba a rebotar la bala, ¿no? Y entonces, pero esto dicen que es real, esto realmente pasó. O sea, no fue argumento para la película, esto realmente pasó. Entonces el George Reeves, pensando hábilmente, güey, le dice al niño: no vayas a disparar porque me puede rebotar a mí y va a lastimar a alguien más. Y entonces el niño se queda así, y entonces él puede avanzar y quitarle lentamente la pistola al niño, ¿no? Pero vaya, es una escena súper tensa, y realmente la logran transmitir súper bien en la película, güey.
Ah, su mecha.
Y
y como esas, hay varias escenas así como chiquititas, pero muy, muy impresionantes. Uh-huh. Fíjate que estaba leyendo en el sitio de IMDb. En la trivia, ya ves que vienen trivias para las películas, que Hugh Jackman estaba originalmente para el papel que iba a ser Ben Affleck. Sí. Pero a mí se me hace que Ben Affleck queda mejor, tiene más el tipo, barba cuadrada.
Mira, yo, alto. Desde mi punto de vista, Ben Affleck es de esos actores que siempre es Ben Affleck.
No.
Entonces, para mí, más desde mi punto de vista, sí. No, y no te digo que me caiga mal, güey. El güey me cae bien y sus películas son buenas. Pero siempre voy a ver a Ben Affleck. Entonces, en este caso, yo creo que sí tenía que ser un actor más de carácter, más de un actor que realmente se estudiara este cuate Reeves. Ahora, no sé, a lo mejor lo hizo muy bien, porque yo no, o sea, realmente no conozco cómo era George Reeves, ¿no? Entonces, pero la verdad, la película esa está muy buena. Y sí, la vida de este cuate George Reeves, que va y marcado por ese papel. O sea, quedó marcado de por vida por ese papel.
Sí, claro, claro, claro. ¿No? Lo mismo que le pasó después a Christopher Reeve también.
¿Por qué, güey? ¿Por qué pasa eso?
Creo que el...
Y lo que le pasó a Leonard Nimoy con Spock.
Sí, creo que son estereotipos muy fuertes. Y son personajes que se quedaron mucho...
Los personajes son icónicos y son tan grandes. Son más grandes que el actor. Que pues lo relacionas inevitablemente al personaje con el actor. Y ya ni modo, se quedaron con el
estigma. Pero es como, a ver, por ejemplo, ¿por qué el 007 ha podido ser mucha
Pero fíjate,
gente?
No pasó con Batman. No, a pesar de que Michael Keaton hizo muy buena interpretación de Batman, no lo ves como Batman en otras películas.
Pero bueno. Bueno, pero ahí entramos al dilema de que ese es un dilema que siempre ha estado en cuanto a los superhéroes. ¿Cuál es el personaje real? Y yo creo que cambia dependiendo de cada personaje. ¿Cuál es el personaje real? Me refiero a si Bruce Wayne o Batman, o si Clark Kent o Superman, ¿quién es el personaje real?
Ahí nos puede contestar eso nuestra actriz invitada.
¿Sí?
Bueno, yo pienso que tiene mucho que ver, claro, la actuación del actor, ¿no? Muchas veces sí se mezclan tanto en el personaje que el actor ya se vuelve el personaje, ¿no? Y ya no sabes diferenciar entre el actor y el personaje, o si de verdad está actuando, o si está realmente metido en lo que está haciendo, ¿no? Y es por eso que muchas veces pasa eso de lo que tú comentabas de los estigmas, de que el actor ya lo familiarizas mucho con el personaje, o que si es bueno o que si no es tan bueno. Entonces, pienso que tiene mucho que ver eso.
Mira, yo por ejemplo hasta hace poco pensaba que Spock no podía ser nadie más que Leonard Nimoy. Y pues ahí ves a Sylar, le salió perfecto, güey. Igual el Capitán Kirk.
Hey.
O sea, ¿te la crees que son ellos de nuevo?
Yo creo que al revés.
Que yo me encanta el Capitán Kirk, el cabrón. O sea, me cae súper bien el Capitán Kirk, pero yo odio a William Shatner, güey. Es un asco de cabrón.
Bueno, aquí en particular, por ejemplo, Nimoy tiene una cara tan particular que yo sí de repente, por ejemplo, lo vi en una película donde hacía un papel de sobreviviente del holocausto judío, la hacía bien judío, y yo decía,
no podías...
todo eso le pasó al señor Spock, o sea, y no estaba haciendo un mal papel, ¿eh? Sí. La verdad sí estaba haciendo, porque bueno, el personaje tenía el dilema de que querían demostrar o querían dejar muy claro que esto de las cámaras de gases no habían pasado, y era una historia interesante, porque es que yo vi morir a toda mi familia en las cámaras de gases, ¿cómo se les atreve a decir esto? Y no era una mala película, era una película de bajo presupuesto, pero estaba bien hecha y sin embargo no me la terminaba de creer, ¿no? Pero creo que es eso, tienen un rostro tan especial o tan ad hoc para ese personaje en particular que ya después se nos hace muy difícil romper esa visión, ¿no?
Pero el 007 pasa de que para cada persona tiene un 007. Ah, por ejemplo, sí. Para mí el 007 es y siempre va a ser Roger Moore, porque fue el 007 que
para
yo conocí.
No, para mí es Sean Connery.
Para mí tampoco.
¿Pero por qué si tú eras, ni nacías cuando Sean Connery era el 007?
Mi papá era demasiado fan de las películas de James Bond y era de que cada domingo nos teníamos que sentar a ver todas las películas de James Bond que se pudieran y las que más ponía eran las de Sean Connery.
Porque yo pues también, para mí, mis papás, mi papá es súper fan, güey. En cuanto salía una del 007 íbamos a verla. Pues ahí está. Pero no veíamos las viejas, o sea... Ah, bueno. Íbamos a ver las que ponían en el cine.
Ibas a ver a los hombres,
entonces,
¿no?
Entonces me tocó ver Octopussy, me tocó ver En la mira de los asesinos. Son las películas que yo vi del 007, entonces
pero
para
mí... chavito, o sea, en realidad no es tu tiempo, tu tiempo. El James Bond de tu tiempo es Pierce Brosnan.
No, el de mi tiempo es Roger Moore, porque sí. Fue el 007 que yo conocí.
Pero de chavito.
Bueno, sí, güey, a los 10 años.
Pero ya como adulto, pero... teniendo conciencia de las
historias
hecho, y
no,
todo.
No, de hecho, cuando entraron Timothy Dalton y cuando entró Pierce Brosnan... pues para mí no eran el 007, güey. O sea, no, ya me
confundí. Yo rompo con eso porque para mí el 007 es Daniel Craig. Es el que más me gusta.
Es un güey distinto. Es un cero... Bueno, es que ese ya es... Porque ahí cambiaron la esencia del personaje, entonces es otra cosa.
No, más bien creo que retomaron la esencia del personaje porque las novelas te hablan de un personaje así. Y se me hace un 007 más creíble. Un tipo que es un patanzón. De esos son más o menos así los... espías, pero que es extremadamente listo y que sabe moverse en distintas situaciones. Me gustó mucho.
Bueno, o sea,
ese reboot.
James Bond nunca ha sido así el finísima persona.
Por eso me gusta Daniel Craig como el 007.
Siempre, ¿no? Es un fulano acá bien carita, y anda con todas las viejas. Y va al casino y se liga a dos o tres que están por allá, y se acuesta con las tres, más con la que está afuera que todavía no conoce. Sí, es un medio panancillo el James Bond.
Claro.
Siempre.
Sí, pero porque te digo...
Pero dices que lo regresaron a que era un patancillo cuando pues siempre ha sido.
Bueno, pues, pero vuelvo a repetir, se ve un patancillo más realista, una versión más realista del patancillo. Además, algo que me gusta de estas dos últimas películas que sacaron es que, me decía mi papá, ¿no? Las películas de James Bond son en realidad para verlas una vez porque él acaba con todo y con todos.
Y yo, no, hombre, yo las he visto 20 veces todas.
Yo tengo una pregunta. A ver... Se supone que cuando un actor va a interpretar a un personaje, no sé exactamente cómo se llama esa técnica, que, por ejemplo, para Taxi Driver, Robert De Niro pues, se fue a trabajar como 2-3 semanas de taxista para conocer el entorno del personaje, para conocer qué tipo de personas llevan en el taxi en Nueva York, ¿no? Era donde estaba la película. Ajá. Entonces es un tipo de, pues no sé qué técnica sería para que el actor como que absorba todo lo que tiene el personaje y pueda dar una interpretación muy muy veraz, muy real. Pero ¿qué pasa cuando un actor le dicen que va a interpretar a un superhéroe? ¿Ahí cómo le hacen? O sea, ¿cómo se prepara alguien que vas a tener garritas en las manos y va a ser muy malo y vas a tener una armadura de metal? ¿Cuál sería como el punto de partida de un actor para poder pues estudiar un personaje que no existe?
Bueno, también haces un trabajo de campo. Obviamente sí, como tú dices, no se va a ir a... Porque no existen los superhéroes, ¿no? Tienes que hacer más bien es un trabajo interno. Estudiar mucho porque hay antecedentes de esos, no sé, a lo mejor otros actores o de ese personaje... Pero sí es más bien mucho un trabajo interno, o sea, estudiar mucho el personaje, hacer una creación del personaje, un perfil, y pues sí, más que nada es eso. mucho trabajo interno.
Pero yo creo que es como cualquier, o sea, eso ya se convierte en cualquier personaje, güey. O sea, a ver, a la hora de interpretar a Hamlet, bueno, cabrón.
Te voy a decir de una historia que yo me sé. No me acuerdo si la leí o la vi en algún programa. Con Heath Ledger. Ya ves que Heath Ledger fue el Joker en Batman. Entonces, para él interpretar al personaje, se metió creo que en manicomio, no sé qué cosa, unas semanas antes. Y en las noches tenía muchas pesadillas con toda la gente con la que se entrevistó. Lo dejaban muy mal mentalmente. Y entonces fue con el médico para que le recetara depresivos, que le recetara clonazepam o diazepam para poder dormir, porque de plano no podía dormir porque se sentía como con demasiada ansiedad y demasiado tenso. Y a la hora de que ya tenía que trabajar, medio se hizo adicto a esos medicamentos, y entonces ahora buscaba antidepresivos que lo hicieran que se levantara. Y precisamente fue esa combinación de medicamentos lo que lo mataron. Pero todo fue a raíz de poder interpretar al Joker. O sea, si lo ponemos en esa perspectiva, el Joker fue quien mató a Heath Ledger.
Ah. Pues sí está dura la historia, güey. Fíjate que lo que yo decía hace rato era de en cuanto a quién es el personaje real. Por ejemplo, en el caso de Batman, por ejemplo, güey. ¿Te preocupas cuando no ves a Bruce Wayne en unos 3 meses o 4 meses de cómics de Batman? ¿Extrañas a Bruce Wayne?
No, yo creo que no.
¿Y a Peter Parker?
Bueno, es que en los cómics, sí. Batman es el real y el personaje es Bruce Wayne.
No, yo no, no creo
es,
eso.
No es como en Peter, que Spider-Man, el personaje es Peter Parker, que se disfraza de Spider-Man.
No, yo no creo eso. Yo creo que Batman es más interesante con la capucha puesta. Y a veces, al contrario, es más fácil escribirlo con la capucha puesta, porque es que hay varias historias.
Es lo
historias.
Que estoy diciendo, que el personaje real es Batman. Eso es que lo Bruce mismo. Wayne es el disfraz.
No, yo no creo eso.
Entonces, ¿qué estabas diciendo ahorita?
Que simplemente es más interesante y más fácil escribir a Bruce Wayne con la capucha puesta que sin la capucha, y entonces, bueno, a veces por eso...
No.
Yo sí estoy de acuerdo con Miguel, definitivamente.
Yo no.
En el caso de Batman, definitivamente el personaje real es Batman.
Según yo estoy, Pedro está diciendo lo mismo, pero ¿por qué dices que no estás de acuerdo? Si dices que si es más fácil, se te hace más interesante escribirlo siendo Batman.
Ajá.
Porque el personaje es Batman. Sí, el disfraz claro. es Bruce Wayne.
Porque eso es lo mismo. Diciendo. Aunque el personaje sea Bruce Wayne, si ya lo vemos realmente, pues es como que la versión más normal, la versión que es difícil y que es más débil y que suele escaparse en Batman. Entonces... es más interesante escribir a Batman que a Bruce Wayne. No creo que sea el real. Y bueno, pues si ya lo vemos desde Bruce Wayne, puede caer mucho en el patetismo el personaje. Entonces se necesita una gran habilidad para poner a este personaje como interesante, como
bueno,
llamativo.
Pero ese es el punto, Pedro. O sea,
es lo aquí, que dijo.
Desde el punto de vista de los actores, ¿en qué se basan? ¿En Batman o en Bruce Wayne? ¿A quién están interpretando, güey? Y te digo, en el caso de Tobey Maguire, ahorita que hizo al Hombre Araña, güey. El güey se tuvo que enfocar a hacer a Peter Parker. 100%. Y
el otro
y yo,
era un doble.
¿Qué dices, Chucho?
El otro era un doble, digo.
¿El otro qué?
El otro era un doble.
Ah. No, vaya. Sí me refiero a que... ¿a qué es diferente dependiendo de cada personaje? En el caso de Superman...
claro.
Superman es Superman, güey. Y el acto es Clark Kent. Y de hecho, pues ahí tienes a Christopher Reeve, que cuando hacía a Clark Kent... era un comediante, güey. O sea... ahí estaba haciendo... en la parte que sale haciendo ejercicio, en Superman 4, güey.
Ah, porque interpretaba... ahí eran hasta como 3 personajes.
Era básicamente cuando era...
o sea, era Clark Kent normal y era Clark Kent torpe para que hiciera ese personaje de fulano torpe, de que sí. Todo le pasaba. Y aparte era Superman. Te digo, ahí era, si te fijas, eran 3 personajes.
Claro, sí.
Bueno, en la 4...
bueno, no, pero es que cuando era Clark Kent normal, era Superman.
Espérate, pero en la tercera fue un reto porque sale el Superman malo. O sea, era Clark Kent.
Es gran reto, güey.
Era Superman malo.
No, pero lo que te digo es que cuando es Clark Kent normal, que tú dices Clark Kent normal, es Superman, güey. O sea, él, su personalidad normal es Superman. Punto. Entonces,
bueno, ahí voy a parafrasear a Jonathan Kent, que alguna vez le dijo a Clark Kent, es que Superman no es Superman aparte, es Clark Kent con capa.
Ah,
¿ves?
Pues sí, pero pues no sé.
No, pero yo sí estoy, ahí sí estoy de acuerdo con Mario en que en las películas queda claro que, bueno, pues Clark Kent es, no es otra cosa más que una máscara para que no vean, bueno, estos ahí, poderes que tiene no y esta capacidad.
Simplemente.
No, espérate, pero nos tenemos que regresar al tema de Vince Vaughn, porque es también aquí de qué Superman te gusta. O sea, ¿cuál es para ti el mejor Superman? Porque hay varios actores que no han interpretado nada más al puro Superman. Hay quien se ha enfocado más en Clark Kent, como Dean Cain, en la de Lois y Clark, que Mario odia. Ah.
No, yo ni me acuerdo, güey.
No, bueno, pero te digo, ahí depende también de qué actor te guste de Superman, porque cada quien ha hecho su Superman.
¿A ti cuál te gusta, Miguel?
Ay, pues, Christopher Reeve.
Sí, bueno, creo que... la verdad, para mí Superman es Christopher Reeve, güey. Sí, claro. Es Superman, de hecho, ahorita que sacó Geoff Johns lo de Secret Origin de Superman, ¿quién es el dibujante?
Gary Frank.
Bueno,
Gary
ándale. Frank. Y este cuate dibujó también el revamp este de Brainiac y todo eso. Y que el güey dibujaba a Christopher Reeve totalmente. No manches, para mí era poca madre leer esos cómics, güey. Porque estaba yo viendo a mi Superman, cabrón. Y te aseguro que no era yo el único que pensaba así. O sea, para mí ese güey es Superman, ¿no? Entonces, pero es lo mismo que el James Bond. O sea, para mí, el James Bond que es para mí James Bond es Roger Moore. Y Timothy Dalton, pues sí, como que medio me la creí que era el 007, pero pues a fin de cuentas no era para mí el 007. Y en el caso de Sean Connery, las películas, vaya, salvo algunas, por ejemplo, Operation Thunderbolt se llama. Esa no es tan lenta, pero la verdad es que las primeras películas, El Doctor No, por ejemplo... o peor aún, Al Servicio de Su Majestad, güey. Son películas que no es que sean malas.
Esa
pero...
no es de...
¿Qué dices, Chucho?
Digo, esa no es de Sean Connery.
Ya sé que no es de Sean Connery, pero son películas que son demasiado lentas para mí, güey. O sea, entonces no, o sea, no las aguanto ver, güey. En cambio, las películas de Roger Moore, que son las que me tocaron a mí, no mames, güey, o sea, Octopussy es buenísima, cabrón. Acaba el güey agarrado de un avión y peleándose con el güey del turbante en el avión, cabrón. Se mete con un submarino en forma de cocodrilo, güey. Saca su reloj láser. O sea, no manches, está poca madre Octopussy, güey. O La Espía que Me Amó, cabrón,
está
no mames.
Está haciendo muchos spoilers, Mario.
La Espía que Me Amó es buenísima, güey, con el Jaws ahí, que se pelean en paracaídas y entonces... El 007 se avienta de un avión sin paracaídas, güey, y le cae a Dios.
¿Esa no es la de Moonraker?
Ah,
está chida. Ah, es el principio de Moonraker, tienes razón.
Ah, ves, chismoso, que estás equivocando.
Y le quita el paracaídas, güey. O sea, ese es el 007 para mí, Roger Moore.
Oye, 100%. ¿Y quién es su Batman favorito?
Pues Christian Bale, definitivamente, para mí.
Christian Bale.
Sí.
A pesar del...
Pero, ¿qué dijiste?
Ahí ya son órdenes del director y del productor.
Claro, sí.
No es tanto del actor. Tú vas a hablar así.
Creo que ese fue el único error que cometió Christopher Nolan. Quiso hacer muy suyo la manera en que entonaba Batman al hablar, la manera en que gesticulaba, y no le salió.
¿No han visto ese video en el internet, güey? Está cagadísimo, cabrón. Que está, es una reproducción de la escena del interrogatorio. Y entonces está el guasón de este lado, y entonces está Batman y... Le hace así. ¿What?
Sí lo vimos. Sí, un día que llegamos temprano, tú nos lo pusiste aquí.
¿What?
Aparte, ve, ese cuate, el Christian Bale, a mí se me hace que es un poco como Bruce Wayne en la vida real. Antes de hacer Batman, hizo una película muy buena que se llama El Maquinista.
Ah, buenísimo.
Entonces el fulano, durante no sé cuántos meses, creo que 5 o 6 meses, no comió más que jugo de manzana y fumaba.
Ay.
Se puso realmente esquelético, o sea, lo ves y es como si fuera un enfermo de cáncer. Wey. Así, sí, una cosa exagerada.
Es más, el director dice que le dijo, bueno, pues tienes que bajar un poco de peso. Y él dijo, sí. Es más, el director pensando, si le digo que baje como lo indica el guión, me va a mandar a la chingada.
Pero él leyó el guión y vio que el fulano era así, entonces el actor dijo, voy a bajar el de peso como está el personaje del guión. Y se bajó de peso exagerado. Y a los 4 meses o 5 meses, creo,
se puso.
Tenía que hacer las pruebas para Batman y tenía que ser musculoso.
Oye, pero eso, ¿cómo fuerzas tiene que tener consecuencias físicas, ¿no?
Claro que
no,
sí, el metabolismo lo se lo ha de haber arruinado.
No, él lo ha dicho que sí, sí ha tenido ya algunas consecuencias, que pues está tratando con doctores, pero que intenta que sea. De hecho, es más, le dijeron en una entrevista, oye, ¿y qué doctor te supervisa? Lo que él respondió, ay, no chingues, ¿qué doctor va a estar de acuerdo con hacer esta jalada de cambiar tanto de peso? Ya. No va a haber ningún
doctor. No, pues de hecho decían que cuando llegó al primer día de rodaje de la primera película de Batman, de Batman Begins,
le dijeron que estaba demasiado.
Que dijeron, no, que no manches, que este güey no va a caber en el traje, güey.
Había hecho demasiado músculo.
Sí,
sí, yo también vi eso.
No, pero, oye, pero qué se meten, cabrón, anabólicos de caballo, qué, cabrón, para hacer
sí,
eso,
¿no? Sí, se inyecta, no sé, hay ni idea.
Está cañón.
Lo hacen como Bane.
Ándale, como Bane, se metió Venom, güey.
¿Tú sí manipularías tu físico para interpretar a algún personaje?
Sí, sí lo haría, definitivamente. Y es que, bueno, a nosotros nos han dicho que el actor siempre tiene que estar abierto a todas las posibilidades, ¿no? Digo, tampoco arriesgar la salud ni cambios tan bruscos drásticamente, pero sí, sí lo haría.
Yo no me raparía, definitivamente.
Yo sí me raparía.
Y Chucho se caga de risa. Culeica.
Pero es que además a ti no te costaría mucho trabajo rapar.
Por eso lo digo, imbécil.
Pedro no agarra.
Sí, o sea, Pedro.
¿Por qué?
Ay, bueno. Entonces, yo creo definitivamente que el actor sí debe de hacer suyo cada personaje que agarre, ¿no? En caso de.
Definitivamente.
O sea, no debe de ser que sea el mismo Flecha Verde el que hizo uno que el mismo Flecha Verde que hizo otro, ¿no?
No, entonces, cada versión tiene.
Cada versión debe de
tener. Deadpool no
suyo,
puede ser Linterna Verde.
¿Qué dices, Chucho?
Que Deadpool no puede ser Linterna Verde.
Ay, Linterna Verde, ni me hables de Linterna Verde, cabrón.
Sí, pueden haber 20 actores que interpreten Batman, pero aunque sea la misma historia, nunca va a ser la misma versión de la
claro.
misma actuación. O nunca,
de hecho, creo que
por algo diferente.
De hecho, Batman es un super
Oye,
ejemplo.
Pero Itzel nos dijo cuál es su Batman favorito.
Va a decir que George Clooney.
De hecho, sí.
Por favor.
Hasta el micrófono se me cayó de la.
No, hombre, mira. Ahora te voy a dar mi opinión de la actuación de George Clooney como Batman. Para empezar, George Clooney tiene un tic nervioso, el güey, que yo no sé por qué siempre se ríe. El güey hace sonrisitas, así. No sé si me vean ustedes, pero se hacen sonrisitas de tic nervioso, güey. Y eso hace, güey. Entonces, en la escena en donde se está muriendo Alfred...
Eso también le pasa a Pollicio.
Ok. No averiguaremos por qué. Supongo que tiene que ver con el pico aplanado. No lo sé. Entonces, el güey hace así sonrisitas, cabrón. Entonces está muriendo Alfred, cabrón. Alfred ahí. Oh, sí, Bruce, que no sé qué. Y el güey, sí, diciéndole no sé qué, todo triste según él, pero está con sus sonrisitas, güey. Entonces ni al caso, cabrón.
Mira, a mí se me hace que estuvo pésimamente dirigido. A mí me gustó la opción de George Clooney en su momento porque era fan de ER, me gustaba la serie. Y bueno, justo en esa temporada, por esas fechas, había visto, por ejemplo, él estaba interpretando el papel de un doctor que estaba intentando por todos los medios salvar a un niño que tenía SIDA. Estaba esperando los resultados y clavado ahí en los resultados del laboratorio. Y dije, pues, este podría ser Batman. 3 capítulos después, ya lo iban a botar del... Justamente por andar de clavado lo iban a botar del sanatorio. Cuando de repente rescata a un niño que se estaba ahogando ahí en... Igual también dije, pues sí, sí podría ser. Cuando vi la opción dije, no, claro, o sea, bien dirigido... Sí me puedo creer que este tipo sea Batman, pero sí, desde que lo vi en el cartel sale con una sonrisita, esta sonrisa amplia, ya la regaron. Ese no es el personaje de Batman, ¿no?
Hasta chistes cuenta.
Sí, claro.
No, pues qué tal la batitarjeta de crédito. No, es que esa película es una mentada de madre, pero en todos sentidos, o sea, es una verdadera mentada
los defectos película. Especiales, cómo saltan y se nota enseguida
que son cabecitos. No. Esa película es verdaderamente ofensiva, güey.
¿Te gustaron ni los batideslizadores en el hielo?
Cuando empiezan a patinar en el hielo, güey, al principio dije, ya valió madre esto. Sacan sus batipatines de sus batibotas, cabrón. No mames.
No había visto, no me acordaba que el actor que la hace de Lex Luthor en Smallville había salido en esa película. ¿Ahí de qué la hace?
No sé.
Pues ahí está en el...
Ah, mira. Pues quién sabe, ha de ser de los que está dirigiendo, cantando villancicos el...
A lo mejor.
Schwarzenegger.
Ahora, pero algo que sí me gustaría comentar, ya que estamos hablando de actores, me
¿cómo
gusta...
estamos hablando de actores?
Sí. Me gusta...
Dice aquí que salió del Dr. Jason Woodrue.
Ah, no, sí. Acuerdo. No, no, a ver. Ese es el doctor que mata... Ah,
¿como el científico?
Ajá, el científico que le echa los... las cosas encima al hiedra venenosa. Ajá. No es el que salió de Lex Luthor, es el que salió de Lionel Luthor, el papá de Lex, o sea.
Ah, claro, ese sí.
Ah, okay. Oye, fíjate que hablando de eso, hablando de Smallville, digo, hablando de quesadillas con jamón, ese güey, a pesar de que la serie es una porquería, a pesar de lo mal manejado que estuvo todo, ese cabrón la hizo excelente de Lex Luthor.
Ah, sí, claro.
Fue Lionel Luthor, muy buen Lex Luthor.
No,
el que hizo de Lex
Michael
Luthor.
Rosenbaum.
Ajá. Ese güey hizo un excelente Lex Luthor, güey.
Estoy de acuerdo.
Que
también
me gustaría verlo en una película. Ahora, ¿qué opinan ustedes de Kevin Spacey como Lex Luthor, güey?
Una decepción.
¿Te parece que una decepción?
A mí
me pareció, por la historia, sí me pareció una decepción. Pero él, su interpretación de Lex Luthor, me pareció buena.
Sí.
Independientemente de la historia estúpida de que el güey quiere su fraude de bienes raíces y todo eso, realmente su interpretación de Lex Luthor me parece muy buena. Hablando de ese Lex Luthor, ese Lex Luthor campi,
sí.
A mí se me hizo como que quedó bajito de su nivel, que exacto, normalmente ándale, tiene Kevin Spacey, porque a mí se me hizo como que copió a Gene Hackman.
Bueno, de hecho yo creo que esa fue la solicitud del director. Güey, sí, claro, tienes que hacer a Gene Hackman.
Pero no como actor, tú dices, bueno, okay, sí voy a hacer algunos gestos y voy a interpretar algunas líneas de Gene Hackman, pero no voy a hacer mi versión del Lex Luthor.
Propio. No, es que yo creo que aquí, porque si tú te fijas, el güey que hizo Superman, también, cabrón. O sea, el güey imita a Christopher Reeve en todo. Y igual este cuate, Kevin Spacey, yo creo que le dijeron, güey, lo haces como igualito que lo hizo Gene Hackman. No.
Mira, yo creo que estaba muy emocionado con la elección de Kevin Spacey como Lex Luthor, porque lo había visto en papeles, por ejemplo, una serie que se llama The Wise Guy, que aquí le pusieron el astuto.
Kevin Spacey es un actorazo.
Exactamente, pero sale ahí de un traficante de armas que es un...
Olvídate, Kaiser Soze, güey.
Y exactamente, oye, y vamos a Kaiser Soze, al personaje que hace... por ahí en la de Sospechosos Comunes.
Excelente,
excelente, ¿no?
Entonces, peliculón, güey. Y el güey, y creo que ahí es, vaya, ahí es donde a mí me saltó este güey. O sea, donde realmente.
Claro, lo conocí.
Pero hay otras películas, güey, por ejemplo.
Yo me acuerdo de Ellen Seven.
Además, Seven, cabrón.
También.
O esa de K-Pax del extraterrestre. Que no se sabe si es extraterrestre o está loquito, güey.
Hombre, ya tenía añitos, o sea, ya tenía sus tablitas.
Bueno, pero es. Pero no manches, bueno, pero, o sea, lleva muy bien
a lo
la
que
película,
voy. Esa que. Bueno, primero en esta de Wise Guy y pues posteriormente en Seven y en todas estas, se me decía que era el perfecto mastermind, el perfecto pues criminal frío, pero además duro, porque ese papel hace un criminal que es muy cerebral, pero que sin embargo te da miedo, y que pues podía dar ese papel para el tipo de persona que, aunque no tenga superpoderes, puede meter en graves problemas.
Lo malo
a
es
Superman.
Que es que es lo que te digo del guión. Ah, o sea, no, claro, eso, yo creo que eso no es culpa ya del actor.
No.
Yo estoy hablando de la actuación de Kevin Spacey. O sea, el güey hizo lo mejor.
A mí se me hizo que se le dio. Él se quedó como en el lugar cómodo de que me dijeron que lo imitaba, entonces lo voy a imitar. Y descansó. Porque él tiene así las tablitas. Y es muy buen actor para haber hecho. Para que su nivel de actuación hubiera estado mucho más arriba.
Ahora,
según
mira,
yo.
Según yo, tiene también Mario razón.
No podía ser el Lex Luthor siniestro, cabrón. O sea, porque simplemente el guión no daba
porque
para
siniestro
ser el Lex
Luthor siniestro. Es de Linterna Verde, no es de Superman. No,
siniestro, baboso.
Bueno, y efectivamente...
No, o sea, pero realmente, o sea, no podía ser ese Lex Luthor maquilador, siniestro y no, o sea, no, porque no daba, el guión no daba para eso.
Exacto, y aquí yo lo...
Tenía que hacerlo chistosín, güey.
Le pasaría yo un poquito la pelota aquí a Itzel otra vez.
¡Qué chafa!
Porque bueno, pues creo que para que un actor brille realmente, para que se note bien su actuación, como dice
hay
Mario...
Hay que echarle polvito.
Se necesita, que tenga un buen guión, tenga una buena historia, un buen personaje. Si no, bueno, pues puede ser un excelente actor y claro, no se va a notar un buen trabajo. Y bueno, pues le preguntaría, ¿cuál te parece de personajes? ¿Qué personajes son los que más te han llamado, te han parecido más interesantes, más atractivos como para interpretar en las películas de cómics que has visto? ¿Hay algún, aunque sea un hombre,
o bueno, si es una mujer, mejor. ¿Qué personaje te ha llamado realmente la atención? Que dices, oye, qué suerte tuvo ese actor por interpretar a este personaje.
¡Túvela!
Estaba pensando en eso.
Ah, bueno, a ver, ¿por qué?
Pero, bueno,
¡por el látigo!
No, me gustó mucho Halle Berry en el de Gatúbela.
Ah, ¿por qué?
Porque, bueno...
Se veía re buena.
Aparte... No, porque yo estaba acostumbrada en ese tiempo a ver a Halle Berry en como en otro tipo de actuación. Entonces, cuando la vi ahí, para mí fue como algo diferente. Entonces, por eso fue que me gustó.
Está bien.
A pesar de que la película, no manches.
Estoy así, ¿te gustó esa película? Yo nunca la he visto porque dicen que es demasiado mala. No, es malísimo. Y he visto pedacitos.
Mira, Sharon Stone es la mala. Híjole, la verdad es que...
chiste también.
Sí, no, sí, la película realmente no es muy buena.
No. Pero sí el concepto que... O sea, Halle Berry tampoco es muy buena actriz. Pero la parte visual de cómo se ve...
Era lo que llamó.
Es lo que llama la atención, güey.
O sea, yo creo que igual hace... y por eso la pusieron también.
No, te preocupes, te organizamos una sesión de fotos con... Podemos hacer tu sueño realidad.
Bueno, no, pero fíjate que hablando de Gatúbelas... por ejemplo, Halle Berry, pues no... Vaya, es que Halle Berry es así como que tiernita y no puede ella cambiar a ser macabra.
Bueno, cambió en Monster Ball y le dieron
cambio, Oscar.
Ah, pero es...
¿Y qué escenas? ¿Se acuerdan de las escenas que hizo?
Muy bueno. Dale.
Sí.
Ahora, la que... Bueno, pero ese año de los Oscars fue así como que el año de la raza negra, porque le dieron... Güey, el Oscar de mejor actor ese año se lo dieron a Denzel Washington por la película esta del policía corrupto, que es muy buena la película.
Training Day.
Pero, ándale. Exacto, Training Day. Pero pues, ni al caso como para darle el Oscar, güey. Es un villano clásico de película de acción, cabrón. O sea, ni al caso para darle el Oscar por eso, güey. Pero lo que pasa, o sea, ese año le dieron puros Oscars así como que a puros negros, ¿no? O sea, fue muy notorio y todo el mundo lo comentó.
Afroamericanos.
Sí, hasta así sin puntear le dieron un reconocimiento.
Entonces, pues no sé, a mí se me hace que como que ese Oscar... Pues, no,
ah, pero vale. ¿Qué tal el...?
Espérate, pero nada más, Halle Berry, ¿no te acuerdas de otro actor así que te haya llamado la atención?
Yo lo que decía, ¿qué te parece Gatúbela, la otra Gatúbela?
La de Michelle Pfeiffer.
Ah, también, bueno, mira, ándale, la verdad, así, no recuerdo muy bien porque esa ya tiene sus añitos... Pero sí, también es buena, también me gusta.
Ahora, fíjate, en la serie de los 60s,
no, pero como anécdota,
Gatúbela antes... fueron tres Gatúbelas en la serie de los 60s, güey. Incluyendo a una negrita.
Ah, mira.
Y de hecho, la negrita que hizo Gatúbela en la serie de los 60s de Batman, no sé si viste la película de Big Fish de Tim Burton.
Ajá.
¿Te acuerdas de una bruja negra que vivía en el pueblo?
Sí, claro.
Ah, esa es la que hizo de Gatúbela cuando en la serie de los 60s de Batman.
Bueno, y ahora también como anécdota, Michelle Pfeiffer, eso es algo que le reconoció Tim Burton. Hay una parte donde agarra a un pájaro, un canario, y se lo mete en la boca. Andale. Lo abre y sale volando otra vez el canario. Sí, y eso efectivamente lo hizo. Se dijo, no usamos computadora. Muchos creen que usamos computadora y no. Ella tuvo un canario metido en su boca durante 5 segundos. Lo abrió y salió el canario volando. Entonces eso, pues la verdad a mí hasta me asombró. Dice el director, fue impresionante para mí. Entonces,
claro, uno como actor nunca debe de hacer como que. Siempre debe de hacer, siempre.
Como los de Jackass, ¿no? Se van a meter una letrina portátil llena de excremento. Se meten realmente, nada de...
Sí, nada de... Hicimos
efecto especial.
No.
Por cierto, que se acaba de morir el
güey. Si se meten a un carro y tienen un accidente y se mueren, aunque tengan que morirse.
Sí. Sobre todo si son del equipo.
Oye, si son del equipo de nuestra edad, güey, 34.
Sobre todo si es del equipo de Jackie Chan. Así que eso sí también. Jackie Chan es famoso porque varias de sus escenas dice: ¡corte! ¡Hospital!
De hecho, en muchas películas. En varias películas sale el güey. Hay una que se avienta a una lancha. Y ahí se rompió la pata, güey. Y ya al final, en los bloopers, en los créditos, salen los bloopers y el güey con su yeso y todo.
A mí me fascinan las películas de Jackie Chan. Por
son
eso
buenísimas. Son
después de los créditos. No, durante los créditos, ¿no? Los ponen así como un ladito.
Ajá.
Buenísimos.
Era, vaya, ese Jackie Chan. Fíjate que Jackie Chan a mí me gustaría verlo en un personaje de cómics realmente, pero en serio, cabrón. Como lo vemos ahorita por ejemplo, hizo un señor Miyagi... Vaya, olvídate de Pat Morita, güey. O sea, hizo un señor Miyagi bien diferente, pero que realmente era la esencia del señor Miyagi, güey. Un güey totalmente vulnerable, atormentado, lleno de culpa, cabrón.
Pues sí, pero Jackie Chan, en un personaje de cómic, ¿a quién pondrías?
Ah, yo Sunfire. Lo pondría como maestro. O sea,
igual como Sunfire.
Que... ¿Perdón, Chicho?
Como Sunfire.
No, Sunfire es un chavo, güey. ¿Cómo crees?
No, además... Bueno, ¿qué tal? Como Splinter.
Pues algo parecido Sunfire. A Splinter, definitivamente. Sí, sí, sí. O probablemente, no sé, tal vez un villano de la mano, por ejemplo. Uno de los líderes de la mano, por ejemplo.
Estaría bien, suena bien.
Obviamente tendría que ser un personaje en donde él desplegara su habilidad con las artes marciales, ¿no? Porque realmente, pues, como actor, pues, bueno. Pero la parte de acción y de artes marciales definitivamente, ¿no?
Sí, claro.
Entonces,
hay un video de él en Marvel donde va, no sé si con Quesada o con alguien así a proponerle una película y dice, yo quiero ser Sunfire.
De verdad,
no, sí, no.
Órale.
Y usa el look del Sunfire, el último, el que viene de Age of Apocalypse, donde es una versión más espectacular de Sunfire, ¿no? Es esta versión setentera, ¿no?
Sí. Fíjate que ustedes saben que el Hombre Araña ya fue interpretado por un japonés.
Ah, sí, claro.
¿Lo han visto?
No.
Oye, yo me soplé los dos primeros capítulos,
¿no? De hecho, en Marvel.com había un tiempo que los podías ver gratis.
Exacto, exacto, exacto.
Y es el que tenía las telarañas que eran cuerdas, ¿no?
No, no, no. Esa era la serie de los 70s del Hombre Araña, pero era Peter Parker. No, no, no. Estamos hablando de una serie en Japón en donde el Hombre Araña era un ninja, un descendiente de unos ninjas que tenía el poder de la araña. Y de hecho llamaba a sus robotes tipo Power Rangers, un robotote. Ajá. Es parte de los poderes del Hombre Araña.
Pues fíjate que esa idea,
nada que ver con el Hombre Araña.
¿Nunca leíste el Marvel Manga Universe?
Pero ahí no cambian tanto los...
Pero ahí exactamente lo que sacaron de Spider-Man es lo que me acabas de decir.
¿Ah, sí?
Que era pues así como un Spider-Man ninja y creo que había como... Lo que me estás platicando creo que es esa onda. Igual lo retomaron.
Ah, pues era la serie, güey.
Pues a lo mejor de ahí lo agarraron.
Están rondando en el internet esos episodios. Si quieren, vaya, realmente tiene su valor, porque no está lento, ¿eh? O sea, está... Vaya, yo lo puse y me mantuvo entretenido todo el rato que lo estuve viendo. Sí está ridículo, sí está campi, sí está para botarse de risa, está pésimamente mal hecho. Pero realmente el valor de entretenimiento nadie lo puede negar, güey. O sea, está bien cagado, güey. Y y la música. Lo único que tiendes es Spider-Man.
Spider-Man.
Cagadísimo.
Ahorita que estás diciendo de películas así jaladillas, pues hay que voltear un poco para México, para acá, y hablar de nuestros superhéroes, del Santo y de Blue Demon, que hacían sus películas contra las vampiras y...
Claro,
que son también...
Oye, son películas de culto en otros países, ¿eh? Películas de culto.
¿Saben los murciélagos de cartón, así colgados con un hilo, en las cavernas?
Pero te repito, el valor de entretenimiento nadie lo puede negar. A ver, ¿quién no vio Santo y Blue Demon contra las momias de Guanajuato?
Sí,
todo el mundo.
Yo creo que todos la hemos visto, güey, todos. Y cuando la viste, estuviste clavado viéndola hasta que se acabó. Y obviamente la viste cuando eras niño, ¿no? Pero realmente son películas que la guarida del malo, ¿no? ¿Por qué le metían? ¿Por qué pensaba que las computadoras hacían ese ruido, güey? Pensaba que las computadoras hacían...
No, pero de hecho es más, era un instrumento electrónico de ese tiempo, ¿eh?
El
sí,
y lleno de foquitos, cabrón. No,
en la película de Ed Wood sale
que era como cuando nuestro internet empezaba con el
ándale, con el módem telefónico. No,
es un instrumento que además es electrónico, o sea, es como que un campo magnético que hace el sonido y entonces tú le acercas un pedazo de metal y según muevas el pedazo.
Okay, Chucho,
de metal,
pero ¿por qué en la guarida del malo las computadoras hacían ese ruido, güey?
Era algo que, o sea, de hecho viene del el que lo usaba mucho, el que
pues
lo
¿por qué tenían tantas luces prendidas?
Justamente Ed Wood.
Dice Chucho que ¿por qué le dijiste Chucho a Pedro?
Digo, Chucho, Pedro, Chucho.
¿Que por qué tenían tantas luces prendidas las computadoras también?
Sí, güey, todo el chingo de foquitos por todo, parecían arbolito de Navidad. Pero
lo mismo, güey.
Eran muy divertidas.
Eran muy cagadas las películas, güey. Eran muy bien cagadas. Eso de los detalles de que
Pero esos detalles no los veías en ese entonces. Por ejemplo, era, los exacto. murciélagos y eso, no lo veías en ese entonces, lo ves
bueno,
ahorita.
Solo en la película de La Llorona con Abel Salazar, ¿verdad? Ahí sí había murciélagos. Bueno.
Sí salían. Es más, hay una, creo que es Santo contra los extraterrestres, ¿no? Una jalada así, que salen los ovnis y así, un palo agarrando el ovni y... ¡Ay, oh, el ovni!
Pero especiales, ni modo.
Pues la verdad es que esas películas eran, se hacían con un bajísimo presupuesto. Ya entraron en relativamente, ya era cuando el cine mexicano estaba así como que ya al borde del precipicio, güey.
Pues mira, muy al borde del precipicio, pero esas eran las películas que se exportaban de México, las del Santo y las de Blue Demon.
Sí, son las que daban mira, dinero.
Pero a ver, estamos hablando de una época en la que en Estados Unidos estaban haciendo películas de la araña gigante y la mujer gigante, güey.
No, en la época que tú dices, en Estados Unidos, precisamente México tuvo como ese auge, porque en Estados Unidos entraron en guerra, y entonces no hicieron películas durante ese tiempo, y entonces México aprovechó.
No, pero en los 60, no, ¿cómo no? La época del Santo y Blue Demon es cuando en Estados Unidos se estaba haciendo la araña gigante, se estaba haciendo The Blob, se estaban haciendo todas esas películas que son famosas. Bueno,
sí. Películas de...
Por ser películas de bajo presupuesto con y como dice Chucho, películas B, güey, que así se les llama, ¿no? Entonces, yo no creo que estas películas de Santo y Blue Demon en su momento fueran tan malas, güey. O sea, eran... Estaban bien, yo creo que cumplían con lo que tenían que cumplir en su momento, claro. Güey. O sea, estaban divertidas, sí, la verdad, estaban divertidas.
Para el tiempo en el que se hicieron,
claro.
Estaban bien.
Y vaya, ¿y quién va a negar eso de que al final de la película de las momias de Guanajuato, güey? ¡Santo! Pero en la cajuela traemos nuestras pistolas lanzallamas. ¡Sí es cierto! Y entonces, güey, ¿por qué no se les había ocurrido antes, cabrón? Hasta el final de la película se les ocurrió que en la cajuela traían sus pistolas lanzallamas. Y queman a todas las momias y ahí se acaba la película. Pero para esto, toda la película se la pasaron dándoles caratacos.
No sabía que había crossovers. Estoy viendo aquí en la de IMDb de Chanok y el hijo del santo contra quién sabe quién. Hubo crossovers en las películas.
Hazme el favor.
¿Esa es más nueva o qué?
Bueno, pasando de nuevo a actores de Hollywood. Pues muy importante mencionar.
Espérate, es que tengo que mencionar los títulos de las películas. Chécate, Santo en el puño de la muerte. Santo contra el asesino de quién sabe qué. Santo en el misterio de las Bermudas. Santo contra la hija de Frankenstein. Santo contra Drácula y el hombre... Ah, no, es Santo y Blue Demon contra Drácula y el hombre lobo.
Órale,
aquí está lo de los ovnis que les decía. Santo contra la invasión de los marcianos. Ese es donde salen los ovnis colgados del techo. Santo contra las lobas. Santo en anónimo inmortal. No, hasta los títulos. No, mejor pasa al siguiente tema. Yo sí no me he aventado una del santo completa, ¿eh?
Bueno, el asunto es que esto lo queríamos enfocar realmente a actores grandes, o sea, que se han hecho famosos y que son actores reconocidos, ¿no? Y ese caso cae totalmente, principalmente en el caso de los hombres X, en Ian McKellen, que es un güey que inclusive hizo Shakespeare y hizo Shakespeare hasta en película,
¿no?
No, pero
hay que mencionar uno antes, que el que dijo Pedro, Jack Nicholson.
Pero ahorita, Pedro.
Ándale, también, muy bueno.
Entonces, este cuate Ian McKellen es un cuate que... Hizo la de el ¿cómo se llama la del rey la del Mi Reino por un Caballo?
Enrique III.
Bueno, hizo en película, es ambientado como nazi.
Ajá.
Pero es todos los diálogos y toda la historia de...
De hecho, la entrada Enrique, de esa ¿cuál? Película de Shakespeare de Enrique me encantó porque como que estuvo muy bien, a mí me hizo
muy bien buena adaptado. La película.
Pero sobre todo la secuencia de inicio, ¿no? Porque sí te da ese ambiente de nazismo pero hasta cuando llega Enrique III, entra así con una como el, ataca con gases y todo, llega con una máscara, así me recordó al Darth Vader, así que va a matar a su hermano.
Fíjate que ese mismo concepto quisieron hacer con esa película de DiCaprio con Romeo y Julieta.
Era Ricardo III, no Enrique.
Ándale, Ricardo III, sí.
Ándale, Ricardo.
Oye, pero quisieron hacer ese mismo concepto con la de Romeo y Julieta, de agarrar una un agarrar una obra de Shakespeare y ponerla en un concepto, en un contexto totalmente distinto, pero respetando perfectamente la obra de Shakespeare, ¿no? Simplemente lo visual totalmente diferente, ¿no? Pero no salió.
De Romeo,
esa de DiCaprio, de Romeo y Julieta.
Ay, esa de, ahí salen muchos cuates.
Yo lo sé, que la filmaron aquí en Veracruz.
Y sale un camión, por ejemplo, desde el principio ves un camión ahí, playa, Villa del Mar. De
no, y siempre estaba como en ese tiempo de que ese Leonardo DiCaprio es bien gay. Yo lo vi en, no sé, en la pochota ahí con dos fulanos. Ay, historias de esas que dices.
No, y vas por fregar. Y vaya, fue. ¿Qué dices, Chucho?
No, nada, qué jalada.
No, de hecho yo estaba...
Es que Chucho salió en Roma y Julieta y sale por ahí.
No, pero fíjate que lo buena que es la de Ian McKellen, porque realmente sí ponen el contexto de esta obra de Ricardo III. Yo de lo que me acuerdo de esa madre es lo de Mi Reino por un Caballo, güey, esa es lo que me acuerdo, ¿no? Pero el ponerlo como un nazi y hacerlo un análogo de Hitler, realmente crea una dinámica visual que contrasta totalmente con la obra de Shakespeare, ¿no? En cambio, esta de Romeo y Julieta, pues es una vasca. Entonces, vaya, no contrasta en lo más mínimo, o sea, los paisajes de Veracruz, güey, con Romeo y Julieta, ni al caso. Entonces, pero este cuate, un actor, pues, renombradísimo, y lo agarran para hacer Magneto,
güey. Va una trivia, a ver si se acuerdan. ¿Ven que en Romeo y Julieta sale un negro que es travesti?
Sí.
Que se pone a bailar. Claro,
casi no me acuerdo, güey, pero...
¿En qué serie de televisión salía él?
Bien fácil, Lost. Era el papá del chavito.
Y también sale en Matrix.
Ajá, y también sale en Matrix, efectivamente.
Yo no me acordaba hasta que el otro día estaba viendo así.
No manches.
Romeo y Julieta, y digo, ¿a poco
es ¿Y en Matrix pulano? ¿Quién es?
El ya ves que en la primera película matan a dos hermanos, y en la segunda película hay un negro, que es el hermano de los que mataron.
Sí.
Ese.
Ah, órale.
Maneja la nave.
Maneja el Nabucodonosor. Oye, pero
Nabucodonosor.
Pero lo que te iba a decir es que Ian McKellen, un cuate que, o sea, yo cuando supe que él iba a ser Magneto, pues yo decía, pues ni al caso, ¿no? Porque para mí Magneto, pues es un güey, para empezar, muchísimo más joven.
Sí.
Físicamente mucho más apto.
Yo me lo imaginaba como que en la de Batman Begins quiso tomar la compañía de Bruce Wayne. Que salió en la de Blade Runner, que era el villano de Blade
Ándale.
Runner. Así me imaginaba Magneto.
¿Cómo se parece bastante el actor?
No sé, güey.
Es el que en la noche se convertía en lobo y en la... Es Roger Howard.
Exactamente.
Yo el que lo veía igualitito a Magneto, el que la hace del papá del niño rico en Harry Potter. Del Malfoy.
Ándale,
más o menos.
Ese es Magneto.
Pues es básicamente el Magneto que tenemos ahora, ¿no? El Magneto que tenemos ahorita en X-Men First Class. Pero ese Magneto que yo dije, bueno, ni al caso. Pero al ver la película, pues es Magneto, güey.
Claro.
Se convirtió en Magneto el cabrón. O sea, y realmente se convierte en, a pesar de ser un ruquillo, porque pues, sí, ya está en sus 70s. Y cuando hizo la película estaba en sus 70s, ¿no? 60, 70s. Pero realmente es un tipo amenazador y inteligente y, o sea, cumple con todo lo que tenía que cumplir el personaje de Magneto.
Sí, está muy bien armado, sobre todo la cuestión nos queda muy claro que el personaje de Magneto lo entendió muy bien de dónde viene y a dónde va. De hecho, comenta que él se identificó mucho con él porque él, pues en toda su juventud recibió siempre mucho rechazo por ser homosexual el actor. Y particularmente lo que más me llamó la impresión al verlo
es comparar...
Y bueno, pues no me recordó para nada a Gandalf, que yo lo vi en El Señor de los Anillos y yo decía, sí, es el Gandalf.
You shall not pass.
Sí, sí, sí. Y aquí no me recuerda a Gandalf, pues ahí es donde vemos donde sí es un actor con una gran capacidad histriónica.
No, sí, totalmente de acuerdo, eso es lo importante de los actores, que no verlos siempre en el mismo papel o en el mismo personaje y diferentes películas y dices, ay, es el mismo.
Sí. No, y más que allá, por ejemplo, Gandalf es el güey más buena onda del mundo, cabrón.
No, te voy a decir aparte que...
Y aquí Magneto es el güey más... Es un terrorista totalmente.
De hecho, Ian McKellen y Patrick Stewart, creo que como 5 o 10 años antes, habían actuado en obras shakespearianas en Inglaterra, en teatro. Y el teatro da tablas muy fuertes a los actores, porque en el cine o en la tele, pues si te sale mal lo que te toca interpretar, lo repites. Y en teatro no, en teatro tienes que poner las pilas. O ponle que tú estés bien, Pero entonces la cajetea el actor con el que estás trabajando y tienes que tener la capacidad de improvisar para salvar la escena. Ah, pues tú nos puedes decir más, Chel, porque tú eres actriz de teatro.
Sí, claro, estar al pendiente también del otro compañero por si la riega, pues ahí tú le improvisas o ayudas a salvar la escena, ¿no? La comunicación entre los actores también es importante.
Pero fíjate, por ejemplo, hablando de Patrick Stewart, que es quien hizo a Charles Xavier, pero pues para mí siempre fue y siempre ha sido el Capitán Picard, güey, o sea...
Ándale.
Realmente yo no lo veía como Charles Xavier, sí, cuando me dijeron dije, no, pues sí es igualito el güey. Pero pero él es alguien que nunca, o sea, yo veía a Charles Xavier y pues nomás porque estaba en silla de ruedas, pero de ahí en fuera yo veía al Capitán Picard porque inclusive hacía el mismo papel, o sea, no cambió realmente su manera de actuar. Capitán Picard, super líder, también se parecen un poco los personajes, el Capitán Andale. Picard y Xavier son parecidos hasta cierto punto. Solo a pesar de que Picard pues es un güey más digamos más físico que Javier, porque Picard pues sí es de primera mano que toma control de las cosas, ¿no? En una batalla espacial pues él es el que dirige todo, pero también él siempre bajaba en el Enterprise, siempre él lo transportaban al... Es más, de hecho, hay episodios buenísimos en donde él es el protagonista y vaya, de los que me acuerde, por ejemplo, ese episodio en donde él vive una vida completa en 3 minutos, que encuentran una piedra y entonces él a tocar la piedra de repente, ¡pum!, te sacan totalmente y entonces ves toda la vida del güey en un planeta. Y súper desconcertante ese episodio, güey. El güey vive la vida completa, se hace viejito. Y lo que pasa es que en esa piedra, esa civilización había guardado sus experiencias y querían que quien tocara esa piedra tuviera las experiencias de esa civilización que se perdió, ¿no? Entonces, y te digo, para mí, el Capitán Picard pues, es muy similar a Xavier, entonces nunca logré separar los dos personajes, güey. O sea, en cambio, hablando ahorita de la nueva película de X-Men First Class, me parece que el güey que hizo de Xavier lo hace súper bien, güey. O sea, es el mejor Xavier que ha habido. Olvídate, Patrick Stewart, no, nada que ver. Me pareció muchísimo mejor Xavier este, güey.
Bueno, es que es un Xavier distinto en la cuestión de que es el que está en formación apenas, ¿no?
No, pero si hasta es player el güey y todo, llega con las viejas
sí, ligado,
y
oye,
utiliza sus líneas acá de la genética para levantar viejas y es... No, hombre, o sea, el güey, perro.
Por eso te digo, ¿no? De hecho, es más, es un Xavier, me gustó eso, creo que fue un detalle bueno que no mencionamos cuando hablamos de esa película, que no está 100% apegada al cómic. Y sin embargo tiene una gran lógica porque el personaje de Xavier es medio planote ya cuando lo analizamos en los cómics, porque siempre ha sido bueno como el pan y ha estado en la guerra y le tocó sufrir, como sentir cómo todos se morían a su alrededor y captar en la mente. Entonces este es menos sufridón, este es buena persona, pero es más complejo
que y inclusive se toma más libertades con sus poderes, güey.
Exactamente.
Es diferente porque simplemente Xavier, ¿cuándo demonios borra la memoria de alguien? Y en esta película lo hace varias, no lo hace una vez, lo hace varias veces, de borrar pedazos de memoria.
Como Superman, ¿verdad?
¿Cómo, Chucho?
Como Superman, digo, tiene el mismo poder.
No. El beso amnésico, ¿no? Pero sí, y también Magneto. Vaya, excelente el güey que hizo de Magneto
sí,
en esta película. Esa escena.
¿Sí la viste la última? ¿La de X-Men? First Class. ¿Qué te pareció?
Bien, digo, no conozco, te digo, mucho la historia de. No soy muy fanática de los cómics. He visto una que otra de los X-Men, pero esta me gustó porque conoces un poco más del principio, ¿no? De los antecedentes, de los poderes o de los personajes. Bueno, sí, de los personajes y todo eso. Entonces, sí, sí me gustó.
A ver, tú que no lees cómics, vamos a aprovechar eso. Viste como los antecedentes de los personajes y se te hicieron lógicos con lo que ya habías visto de las primeras películas de los X-Men.
Sí. O sea, si tienen una coherencia o una relación, sí. Sí, o sea, se justifica muchas cosas. Bueno, justifico muchas cosas y digo, ah, claro, claro, por esto y esto y esto.
Porque todos los lectores de cómics se quejaron de un montón de mugres, pero...
¿Con la de Wolverine?
No, no, pero vaya, la película está buenísima, güey, nadie lo puede negar. ¿Eh? O sea, si la ves desde el punto de vista de la continuidad y de todo eso, que es lo que decíamos, ¿no? Sí, si ya te pones a analizarla, pues sí, hay muchos hoyos y muchas cosas, pero realmente la película en sí, por lo que es, está buenísima, güey. Lo que pasa es que también te obligan a esa continuidad porque te ponen simplemente la escena del principio, que es igualita a las otras, entonces ya te obligan a que, bueno, entonces la tengo que ligar a las que siguen, porque si hubieran hecho esa escena totalmente diferente con otros actores y otras tomas y otro todo, pues a lo mejor no la ligarías tanto, güey, dirías, esto es otra continuidad y me vale madre lo demás, ¿no? Pero como lo hicieron igualita, pues ya.
Ah, yo me quedo, yo soy consistente. ¿Qué pasa, Chucho?
Que quedó bien, digo.
Ándale, yo soy consistente y digo que quedó. No está buenísima, está bien a secas. Creo que aún dentro de la trama ya, si nos podemos saber ciertos detalles, tiene sus bemoles.
Te pones a analizarlo, pues sí. Pero la película está muy buena, güey. O sea, es una película buenísima, güey. Independientemente de lo que sea.
A mí me gustó, a mí sí me gustó mucho.
Ahora,
¿qué tal Aníbal Lecter? ¿Eh? ¿Eh? Anthony Hopkins.
Ah, no, pero espérate, ahorita lo íbamos a mencionar, pero antes de entrar con Jack Nicholson y Anthony Hopkins, que van a ser los últimos, que son los principales realmente.
Bueno, los tres últimos, ¿no?
¿Quién más?
Y Heath Ledger no lo vamos a mencionar.
Ah, pues sí.
Pero ese lo mencionamos junto con Jack Nicholson.
Pero lo que iba yo a decir ahorita es que este cuate que hizo de Magneto, por ejemplo, esa escena en donde está en Argentina, en el bar, es una escena pues, de las más light de la película, güey. De hecho, prácticamente no tiene efectos especiales, no tiene nada. Pero es de las escenas más potentes de toda la película, güey.
Claro, sí, la verdad es que ya está...
Más tensas de toda la película.
Sí, porque hablan en español.
Es una escena muy buena.
No, y la actuación que hace ahí... Realmente entiendes a este tipo y a sus frustraciones y a todo el rencor que les tiene.
Porque... Y de lo que es capaz.
Sí, claro.
¿No? Entonces, realmente es un muy buen Magneto este cuate. Está...
Buen actor.
Vaya, a mí me parece... Ya al final...
Me quedó bien el personaje.
Definitivamente. Ya al final que llega Eric, ¿verdad? Le dice Emma Frost y él dice, prefiero Magneto. Y ya está con su grupo de acólitos, eso, digamos.
Cuando pienses que el amor...
por eso el casco rosado.
Yo sí, vaya, a mí me parece que sí, definitivamente el tienen que seguir con esta línea de películas porque hay que aprovechar a estos cuates. De plano, está muy bien. Ahora, ya entrando al final, pues hay que hablar de los actores más... importantes que ya tenían una carrera ya eran actorazos antes de, y pues les dieron personajes de cómics y los convirtieron en una cosa muy diferente, ¿no?
Mario, Juay de Rito.
Anthony Hopkins me parece que es, que realmente es el que menos de todos, porque es un Odín muy paternal.
Pues sí, es muy paternal.
Cumplió con los requisitos del papel, pero realmente no es una cosa así que haya realmente roto paradigmas de ninguna manera. Como lo hizo Jack Nicholson haciendo el Guasón.
Ándale.
¿Tú qué opinas, Pedro?
Pues sí, la verdad el Guasón nos sorprendió desde el maquillaje. La verdad estuvo muy bien planeado desde la dirección. Un ejemplo como, pues una cosa puede realizar a la otra.
Oye, yo ahí fue la primera vez donde oí ese concepto de que el Guasón...
Antes de que llegues con Jack Nicholson, Anthony Hopkins no es el único personaje que ha hecho de cómics. También fue el Zorro.
Bueno, pero el Zorro yo diría que no es un personaje de cómics, es de pulp.
Sí, sí es de cómics.
Exacto.
Pero era un Zorro viejo también.
Fairbanks es el actor que le hizo famoso al personaje del Zorro. Sí. Creo que ni siquiera había pulp, pues comenzó con este actor Fairbanks, que tuvo mucho éxito en estas como cápsulas que se hacían en los cines. Y bueno, pues a partir de ahí fue que el Zorro...
Que la verdad es que esa primera escena de la película del Zorro, en donde sale Jack Nicholson, es muy buena. Anthony Hopkins.
Andas confundiendo mucho, o sea, Jack Nicholson, Anthony Hopkins, Pedro Chucho. ¿Qué te pasa hoy, man?
Te digo, esa escena de Anthony Hopkins como el zorro, al principio de la primera película del zorro, ese es el zorro, cabrón. Así debería de ser el zorro, güey. Es, lo hace, pero excelente, güey. Excelente. Y la verdad, a mí sí me emocionó muchísimo esa primera escena del zorro, güey. Buenísima, cabrón. Buenísima. Y este... Pero bueno, te digo, como Dean, pues X, ¿no? Sí lo hizo bien, pero pues X. Pero Jack Nicholson sí rompió paradigmas, güey. Y lo que te decía, para mí fue la primera vez que yo me enteré que el Guasón estaba permanentemente riéndose porque eran cicatrices y que no podía cambiar su expresión. ¿Eso era así antes de la película de Burton? ¿O ese concepto fue introducido en los cómics también por la película de Burton? ¿Ustedes saben?
No, yo creo que ya lo habían comenzado a instruir ahí por los 80s. Ahí fue donde noté. Por ejemplo, si tú ves el dibujo de John Byrne del Guasón, ya tienes esa idea. Sale el Guasón en Superman, en un número de Superman, y sí, se ve una sonrisa extremadamente deforme. Entonces ya estaba la idea esta del Guasón, así como que de que era una deformidad. Entonces, bueno, pues simplemente la película de Tim Burton lo que hizo fue tomarlo al extremo y la verdad, pues darle un excelente toque a este personaje, que bueno, pues era el perfecto. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta película de Atrapado sin Salida, ahí está el Joker. O
¿cuál
sea,
es el Atrapado sin Salida?
La de One Flew Over the Cuckoo's Nest.
Ah, cómo no.
Esta película manicomio, del manicomio, sí, donde sale Jack Nicholson y al final termina...
Es en El Resplandor, es el Joker al final.
Ándale, también, sí. Sí, claro. Entonces, bueno, pues aparte, Jack Nicholson se nota que sacó toda su energía en este personaje. De hecho, es más, dice que él se sentía muy inseguro. Hay algo que se llaman en cine los rushes, que son como que unos revelados rápidos que ven dos o tres días después.
No, son las escenas sin editar, los rushes.
Ándale, hagan eso. Y
por eso.
Y bueno, dice que él tenía mucho miedo de ver esos rushes. Que ya el cuarto o quinto día de ver los rushes, los productores le dijeron: no, es que tienes que verlo, estás muy... A ver. Y cuando lo vio, la verdad sí le dio mucho gusto. Pues verse, pues como lo estaba haciendo, que de hecho sí fue
algo. Ahora hay que mencionar lo inteligente que fue este cuate en esa película. El güey, dicen que cuando fue a que le pagaran, se fue botado de risa a carcajadas. Porque el cuate logró en su contrato no solo que le pagaran por su actuación en la película, sino que logró una buena tajada de toda la mercadotecnia relacionada con el personaje que iba a ser en la película.
No, órale.
La cual no fue minúscula. No manches, o sea, esa película de Batman del 89 fue una mercadotecnia, güey. Bueno, simplemente yo creo que lo que le entró a Jack Nicholson de las puras loncheras fueron millones y millones de dólares, güey. O sea, muñecos, playeras, bueno, pues de toda la mercadotecnia, todos los productos conjuntos a la película, Jack Nicholson llevó tajada.
Y es que además en ese tiempo...
¿Cómo la ves?
Ahorita ya no lo recordamos, negocias. Pero tenía mucho tiempo que no había una buena película de superhéroes.
Ah, no.
Y eso fue un hitazo y generó, es más, algo que en todo el mundo se conoció como la Batimanía, ¿no? Uh-huh. Es más, ¿sí? Hasta en ese tiempo en Marvel... De repente veías algún personaje normal...
Con su playera de Batman.
Con su playera de Batman, pero con una tacha así, como sí, que tachando a Batman, así de... No era Batimanía, no era Batimanía.
Porque la opinión generalizada de toda la... Quienes fueron a ver Batman era... El Joker se comió a Batman.
¡Ay!
O sea, me refiero a la actuación.
Sí, no, y... No, pero no, para nada. Yo creo que sin... ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama este cuate que hizo de Batman? Y sin Michael Keaton no hubiera sido lo mismo esa película. Simplemente ve la escena en donde él le quiere decir a Vicky Vale que él es Batman. Ve esa escena, es buenísima, güey.
Yo por eso, mira...
O sea, el güey lo hizo, pero excelente.
Eso iba a decir cuando estábamos hablando de esto de Batman. Creo que me quedo con ahora sí que Christian Bale, porque es más a la idea que yo tengo de Batman, pero es una muy buena interpretación de Batman desde el director, porque él dice, no, es que yo un tipo como Christian Bale, que es galán, que está fornido, yo no lo pondría de Batman. Batman tiene que ser alguien que se vea simplón,
que esté medio loco y que sea simplón, así como Michael Keaton, para que él tenga ganas de desdoblarse, para que él quiera ser otra persona. Si eres así de fornido como estos cuates que ponen de Batman, pues ¿para qué quieres ser un tipo así y salir
¿Qué director dijo eso? ¿Tim Burton o quién?
Tim Burton. Entonces, me gusta mucho ese concepto, esa idea de Michael Keaton. Y bueno, pues creo que tiene su gran atractivo ahí. Eso sí, dice que él terminó bastante confuso porque participar en una superproducción de ese tipo que a cualquier actor lo deja así como que se termina sintiéndose a media película como un engranaje más en una maquinaria que no entiende y que lo va arrastrando, ¿no? De hecho, como anécdota, él dice que ya cuando le tocó la segunda ya tenía más o menos una idea de cómo iba la cosa y que se le divirtió mucho ver esa cara así de desconcierto tanto en Michelle Pfeiffer como en Danny DeVito, que eran actores que tenían más callo, pero que de todas maneras así se quedaban como que... ¿Y todo esto qué? O sea...
¿A ti qué te pareció la actuación de Jack Nicholson en Batman, Itzel?
Me gustó, pero yo siempre he tenido la idea de que Jack Nicholson en todas las películas es igual. Bueno, a mi parecer, a excepción de esta, en la de... ¿Cómo se llamaba el personaje? Es la del guasón, ¿no? La del hueso, ajá. Y pero sí, te digo, o sea, para mí siempre es como el mismo. Definitivamente no se trata de comparar, pero al menos me gustó más la actuación de Heath Ledger en el guasón que la de Jack Nicholson.
Bueno, ahora, pasando a la otra. Antes, sí me gustaría hacer una pausa en la segunda de Batman, la de Batman Returns. Preguntarte qué te pareció el papel de Danny DeVito, comentando que, bueno, no nada más le hicieron un maquillaje más intenso que Jack Nicholson, sino también que, como anécdota, él estaba todo el tiempo en el personaje, durante todo el rodaje, aún en los descansos, estaba como el personaje del pingüino, que a mucha gente le sacó de onda que lo iban a ver y...
Pero ahí es muy diferente al caso de Jack Nicholson, güey, porque Jack Nicholson es... no venía ni al caso con el Joker y la logró hacer, güey. En cambio, el Danny DeVito lo agarraron por su físico, por su apariencia...
Y se apegaba más, ¿no?
Pues claro, era como que la elección, o sea, no tiene nada que ver con... Y pues fue competente a la hora de hacer el papel, pero realmente no tiene ningún... No creó un concepto nuevo como lo hizo Heath Ledger o como lo hizo Jack Nicholson, ¿no? Ahora, Heath Ledger, yo creo que el cuate... No,
bueno, espérate, Michelle Pfeiffer hizo una interpretación de Gatúbela que en las series de tele no se había hecho. Esa es muy, también muy sexosa, demasiado sensual.
No, pues es que no has visto las de los 60s.
Las he visto sexuales. Las de los 60s, pero son bonitas, están ahí
eran,
bucas.
Pero eran muy sexuales no, también.
Pero esta es demasiado,
sí, pero no fue como
extremo
ella.
De lo sexual.
Pues no. Ella de hecho, chécate, te aseguro nada, te voy a
mencionar esa escena en la que está en el techo, acaba de pelearse con Batman, lo tira al piso, se le monta encima y le dan a la mira. Eso no lo pasaba en la serie de los 60.
No, pero la manera de hacer el personaje, sí. La manera de hablar.
Y yo me atrevo a decir que Michelle Pfeiffer se ve todavía más sexosa que Halle Berry.
No, es que Halle Berry, sí, claro. Te digo, no actúa. Halle Berry no actúa, o sea, no se puede ver.
Ese año Halle Berry ganó el Razzie, que es el premio a peor actuación ese año por Catwoman, o sea... Ni siquiera lo tomó con humor porque dijo, no, para ganar un Razzie no es cualquier cosa.
Las frambuesas, ¿no? Les dicen.
Ajá. Y bueno, pues ya nada más mencionar al Guasón nuevo. Que pues ya hemos hablado mucho de él, pero sí, realmente el güey pues, creó un Guasón totalmente diferente, muy serio. No se ríe el güey, pero pues súper amenazador, ¿no? Y pues es totalmente un Guasón para las nuevas generaciones, ¿no?
Claro.
¿Verdad? Sí. Entonces, y sí, es un actor que, pues, ha hecho muchas películas, güey, y muy buenas, hasta que se murió, ¿verdad? Pero, fuera de esa del Night's Tale, ¿cómo se llama esa
el
película en español?
El Corazón de Caballero le pusieron.
Oye, qué pésima película esa,
Sí, la verdad es que sí.
Pero, por ejemplo, hizo una que se llama...
Me gustó esa.
Okay,
a mí la que me gustó de él es la de Casanova. Es buena. Aburridísima esa.
Está X. Pero, por ejemplo, la del Devorador de Pecados está buena.
Es muy mal.
También está mala la del Patriota, ¿no?
Que sale con Mel Gibson.
No, ah, bueno, pero ahí Mel Gibson quiso volver. Pero ahí no.
Ese era Corazón
Valiente. Es un hijo. Exacto. Quiso Mel Gibson recrear el éxito que tuvo con Corazón Valiente, hacer una película. Quiso volver a hacer Corazón Valiente, básicamente. No es mala la película, ¿eh? Lo que pasa es que, pues, la relacionas totalmente con Corazón Valiente, güey. Pero, pues, él hace del hijo mayor.
No es mala.
Y lo mata luego.
La de Corazón Valiente no es mala. Perdón, la de El Patriota no es mala. Nada más le faltó inspiración y talento a la película. Nada más.
Exagerado. Pedro es muy radical, cabrón. O sea, sí. No, pero, mames, Pedro.
A Pedro le gusta
mucho.
Ya quisiera
verte hacer una película de esas.
Rock Mountain, donde se besaba ahí con los vaqueros. Eso te gustó, ¿verdad, Pedro?
Está buena, es una buena película.
Ah, ¿cuál? Yo sé quién le va a mandar saludos a Pedro.
Ay, qué horror de película. Fíjate que yo, nada más por todo lo que se habló de esa película, ¿crees que nunca la he visto?
Yo tampoco.
De verdad, nunca la he visto. A ver,
es que Mario es un poco homofóbico.
Es un poco nada más. Pero no,
su actuación es buenísima, ¿eh?
Pero es que también yo no soy mucho de ver películas dramáticas. O sea, solo veo películas de drama cuando las veo con alguien. Y como esa película, además, todo el mundo ya la vio, ¿sabes con cuál me pasa lo mismo? Con esta de Amor en los tiempos del cólera.
Ah, también buenísima.
Bueno, todo el mundo dice que es muy buena, pero ya todo el mundo a mi alrededor la vio. Igual esa película del cuate que la mujer se está muriendo y toda la película, el libro de no sé qué, The Book of... ¿Cómo se llama en español?
Eli.
¿Cómo?
El libro de Elías, no.
No, de la viejita que está en el hospital y el señor va todos los días.
Ah, el diario de una pasión. Ah, ¿no?
Exactamente, el diario de una pasión. Bueno,
diario de Noah,
es inglés. Es otra película que...
No, no, es The Notebook, se llama. Notebook
es otra película que no he visto porque todo el mundo a mi alrededor ya la vio y yo solo no me puedo sentar a verla.
Rachel McAdams se ve súper buenísima en esa película. Sí. Rachel McAdams, o sea, no puedes dejar de verla por esa película.
Pues no sé, güey, yo solo como que sentarme a ver una película de esas.
Te aseguro
pues,
que te va a salir una lagrimita.
Aunque sea de sudor, pero te va a salir. No, y de hecho es más, la de Brokeback Mountain me gusta mucho porque sí, la verdad, ahí se nota más que es un excelente actor.
No, el
porque...
trabajo interno que tuvo que hacer para esa película es muy bueno.
O sea, es más, ok.
Te tragas perfectamente bien, te crees perfectamente bien que sea un tejano, siendo que el tipo es australiano, entonces el acento, los movimientos, la manera de moverse, o sea, si ¿sí crees que es un
ranchero? Sí, te gustó.
¿Crees que es alguien completamente diferente?
Sobre ¿tú qué todo opinas? ¿Era el soplanucas o el muerde almohadas?
Para mí que era el muerde almohadas, sí.
O sea, el activo.
No, muerde almohada.
El pasivo. Ah, el pasivo.
Bueno, ya degeneró mucho la plática. Y bueno, jóvenes.
Hay uno que se pone arriba y otro que se pone abajo.
Con el Joker.
El muerde almohadas.
Específicamente con el Joker. Esa onda de... Ya vi la película y sí se ríe. Y había como tres escenas y crack, hasta las apunté, nada más que se me olvidó traerlas. Pero sí se ríe el Joker en esa película. Es un Joker como muy, muy siniestro, muy... No sé, muy... ¿Cómo podría ser la palabra?
Pues mira, yo lo comenté en el podcast en su momento y dije que para mí lo que me gustó es que no era un villano de cómic, era un asesino al mismo nivel
muy sórdido, que... Muy sórdido, es muy sórdido ese Joker.
Además, sí, al mismo nivel que el primer Hannibal Lecter en El Silencio de los Inocentes, que también puede ser, sí, efectivamente, sórdido es la palabra, no nada más es violento, sino también, pues, no hay reglas con él, ¿no? Y eso es lo que más te perturba.
Y tenían muy buen guión.
Claro.
Ibas a la mitad de la película, no sabías en qué iba a terminar. No, estaba fregón esa película.
Bueno, jóvenes, pues ya, como degeneró mucho la plática, estamos joteando mucho.
¿Estás ahí la dejamos? ¿Qué?
Y somos
Pedro Ajaz,
Miguel
y el Ángel Hernández,
Luis Morales
y Mario Padilla. Y muchas gracias, Itzel, por haber venido.
Gracias a ustedes.
Y
Miguel se agarró el monín, pero no. Ah, ya. Hasta ahorita le funcionó el monín.
Estaba dormido.
Se alborotó el monín y ya salió todo bien.
Y bueno, pues ya saben, escúchenos en tribunalesuperhueyes.blogspot.com. Nos pueden mandar correos a tribunalesuperhueyes@gmail.com. Y pues opinen a ver qué no dijimos, a ver qué otro se les ocurre. No van a salir con que Charlton Heston o Heston, ¿cómo se llama?
Kilmer.
Alguien nos va a reclamar que no hablamos de Hugh Jackman.
Eso sí. Pero bueno, disfrútennos con leche.
Y bueno, pues muchas gracias por escuchar.